Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 214. Stranger Things.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Julio Prada, Rodrigo Ochoa
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Stranger Things, esta serie de Netflix, que Netflix está arrasando.
La verdad es que sí.
Con el entretenimiento a nivel mundial. Es el Homo Sapiens del Neandertal que es HBO y las otras televisoras de cable. Antes de hablar de Stranger Things, tenemos algunas cosas que platicar. Por ejemplo, hace ya 2 semanas, damas y caballeros, que no hay tribunal de los supergüeyes. ¡Oh! El tribunal de los supergüeyes no se reúne. ¿De quién es la culpa? Güey. ¿Quién es el culpable de esta situación, damas y caballeros? Vamos a debatirlo en este momento. Pedro, tienes la palabra.
Pues yo creo que simplemente no nos hemos puesto de acuerdo.
Muy bien.
Por situaciones como esta que acaba de tocar Chucho. ¡Ay, Goldo! Nos acaba de tocar.
Ajá.
Entonces, bueno, pues se supone que es...
Tu vida está tomando rumbos inesperados, mi querido Pedro. Tu vida está girando hacia peligrosos precipicios escarpados, güey.
Bueno, creo que en estos tiempos a todos nos surgen imprevistos, a todos nos surgen, cosas que resolver en esta vida. Primero se te juntaron a ti, después a mí, y bueno, pues aquí estamos.
Ahí estamos, ajá.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Y aquí está Chucho.
Aquí está Chucho. A ver, Tavo, tienes la palabra. ¿De quién es la culpa, mi querido Tavo, de que no haya habido Tribunal de los Supergüeyes en los últimos 2 semanas?
No nos habían dicho que era el término de la temporada y que teníamos que prepararnos para la otra.
Bueno, así caballeros, pues, después de esta acalorada e interesante discusión de por qué no ha habido Tribunal de los Supergüeyes, en la cual no hemos llegado absolutamente a nada, lo cual vale madre, también estamos haciendo un hito en la vida del Tribunal de los Supergüeyes, damas y caballeros, porque estamos haciendo un crossover. Estamos teniendo cielos rojos, están apareciendo carretas por la calle, vemos gente vestida del periodo victoriano, y al mismo tiempo tenemos, damas y caballeros, a los supergüeyes de Tierra 1, damas y caballeros, así es. Tenemos al señor Rulo Estrada y al señor Rodrigo Ochoa entre nosotros.
Hola, ¿qué tal? Así es, el portal se pudo abrir y podemos ingresar a esta tierra baldía, ¿verdad? Tipo Mad Max.
Como podrán notar, están muy animados los dos, están felices.
Tierra baldía.
Estar en el tribunal de la justicia.
El limbo.
Exactamente, güey, o sea, la teletransportación, pues al parecer los dejó medio agüitados, dicen que pasar por las vibraciones te deja medio agüitado, güey, y luego parece... Alguien nos dijo que a Rulo le dio cagadera después de la teletransportación.
Mira, lo que yo te puedo decir...
Está un poquito deshidratado y Tavo iba a traer el suero. Ahora, dijimos, Tavo, tú traes el electrolit y Tavo no lo trajo.
Ahora, lo que sí te puedo decir de cuando he pasado por las vibraciones de la teletransportación, por lo menos yo siento bonito, Ash Gold.
Es que dice Pedro que él se mete, pero en reversa, güey.
A mí no me gusta la...
Así ya, güey. Pues las vibraciones le entran, pero chingón, güey. Pero bueno, en fin.
A mí no me gusta la teletransportación porque yo siento que te mueres y crean un nuevo Tavo y Tavo murió.
No le hemos dicho a Tavo, pero eso es lo que hacemos. Solo con Tavo lo hacemos, pero sí, eso es lo que hacemos. Por eso es que notan ustedes que Tavo como que se le olvidan las cosas de repente. Lo que pasa es que Tavo ha perdido varias partes de su vida desde que está en el Tribunal de los Supergüeyes, ¿no? Así, caballero.
Ay, qué horror.
Tenemos a Chucho en persona aquí en el Tribunal de la Justicia, en vivo y en directo, no lo puedo creer, con su look ¿Qué digo, Robinson Crusoe? ¿Qué digo?
Como el nuevo Superman.
¿Qué digo? ¿Qué digo, Obi-Wan Kenobi? No, estamos hablando de barba de indigente, damas y caballeros. Barba de...
Como Batman saliendo después de la desidentificación. Así.
Osama Bin Laden siendo sacado de un hoyo.
Ash Goldo.
Créanme, damas y caballeros, que verdaderamente la barba de Chucho es épica. Épica. Épica en el sentido de película... Tirando, épica, así como al principio de 2001 Odisea del Espacio, así es, así de épica es la barba, sí, de Chucho.
Despertando la criogenia, así
de... Y entonces, hoy vimos, bueno, no hoy, pero pues, como llevamos dos semanas sin hacer podcast, pues vimos Star Trek y pues nos pasó realmente pues sin pena ni gloria porque pues ni platicamos de ella ni nada. Entonces, pues mínimo comentar qué pedo, porque pues muchos podescuchas nos han preguntado que qué opinamos de Star Trek en esta nueva larga tradición de motocicletas en Star Trek que pues está siendo revisitada con esta nueva entrega. Pero bueno, a ver, ¿qué les pareció Star Trek Beyond? Como siempre, el señor comandante Pedro es el primero que nos va a dar su opinión. Disculpe usted si lo estoy molestando con
el
celular.
No te preocupes.
Siento que está usted ocupado. Fíjense que estoy arrepentidísimo de decirle a Pedro que se comprara un smartphone.
Sí, ahora
te lo juro que ya lo perdimos. O sea, su mirada está constantemente en el smartphone.
Ahí está, mira.
No está cabrón, güey. Está cabrón.
Mira, que no se enamore de Siri o algo así, pues ya.
Bueno, no, todavía no. Todavía no.
Está instalado todavía, espérate.
Bueno, mira, a mí me gustó la película de Star Trek Beyond. Creo que...
Ajá. Y más allá.
No, aquí le pusieron sin límites, cabrón, no más allá. Ah, no, sí, pero eso es otro de los típicos traducciones adecuadas que le hicieron.
¿Cómo es de... Está buena Beyond, la verdad. ¿Eh? Sí, está muy buena Beyond, güey. Yo no sé en qué momento se pareció a Shakira, güey. Pinche video extraño que puse. Fue una chaqueta muy extraña ese video, cabrón. Porque así dije, no mames, güey. Estas viejas yo las veía totalmente diferentes. De repente las veo juntas y son igualitas, güey. ¿Qué pedo, cabrón?
Ya ves. Pero bueno.
Sí, una chaqueta muy extraña.
A mí me gustó porque...
Muy desconcertante, güey. No sabía yo con quién me estaba chaquetando.
Star Trek, en las películas habían sido películas disfrutables, pero muy diferentes al concepto original. No tenían esta cuestión de...
¿De qué? ¿Cuál es el concepto original, según tú, mi querido Pedro, de Star Trek?
Esa cuestión de resolver las cosas a partir de términos científicos a través de una situación problemática y que involucre una cultura, una manera de pensar diferente. Y bueno, aquí en esta película, de alguna manera intentan regresar esa cuestión de eso, de la exploración.
Pero regresaron el ruidito de...
Bueno.
Son las naves que pasan aquí en la Tierra 1, no se preocupen.
Pero bueno, aunque se me hace una película buena, buena, secas, ahí es donde, aquí también yo puedo decir que extrañé a, bueno, antes de que se burlen, JJ Abrahams, para que no.
Chucho es el burlón, güey, no me vengas.
Bueno, entonces...
Siente muy chingón con su barba de indigente. Sí.
Bueno, extrañé al director.
Chucho, traes un fideo ahí atorado, güey, ¿de cuándo es, güey? Se ve verde.
Es el pozole de hoy.
Ah, ok.
Bueno, extrañé al director anterior porque, bueno, la verdad es que tanto las secuencias de acción como la exposición de los personajes, la dirección de los actores, pues, sí, o sea...
De hecho, yo vi menos expuesta a Zoe Saldaña esta vez que la vez pasada.
Por eso te digo, era hasta mañosón para saber cómo meternos en el personaje de una manera más inteligente, más amigable, y sobre todo, te digo, las secuencias de acción, sí, le quedaban mucho mejor a Abrahams.
Muy bien. Bueno, y por el otro lado tenemos a nuestro querido Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿cuál es tu opinión de Star Trek Beyond? Como dice Pedro, está buena Beyond. Está buena.
Ok, no me gustó porque la verdad la película tiene muchas carencias. Creo que el director, que es este señor, ¿cómo se llama? Justin Lin, se quedó muy con el mood de Rápidos y Furiosos. Y la verdad es que en vehículos de dos o cuatro ruedas es muy bueno dirigiendo, pero naves espaciales no. El humor es muy forzado. Los escritores en esta ocasión fueron Simon Pegg y Doug Jung. pero los chistes suenan demasiado forzados, eso de
Tom Jones,
de no Spock mames, tronando con Uhura y ay, a poco si tronaste, ay, a poco si de veras, ¿no? Entonces, la película para haber sido la que celebró el 50 aniversario de la franquicia, no, está muy por debajo, no, al menos para mí en una opinión muy particular. Por ahí escuchaba que me decía, no, es que es como ver un capitulote. Y yo, ¿para qué chingados quiero ver un capitulote? Para eso mejor veo la serie. Bueno, lo que yo quiero ver es una película, no un capitulote, ¿no?
Siempre hay la comparación entre Star Wars y Star Trek. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues, se llaman igual. Sí. De hecho, hay la foto esa de la vieja pendeja que está enfrente de Darth Vader y está haciendo el saludo vulcano de Spock. Digamos que se equivocó la vieja, ¿no? Sí, pero pues se hizo famosa, güey.
No cuenta.
Como el pinche Pokémoncito de vamos a calmarnos, ¿no? Se hizo famosa esta vieja también. ¿Cómo se llama ese Pokémon, Tabo?
Squirtle,
bueno. Salud. Oye, no mames, güey. Espero que no lo googleen mucho a Squirtle porque les va a salir otra cosa, güey.
Oye. Mario, que no googleen Gardevoir. Ese sí está, es horrible.
¿Cuál?
Gardevoir.
Gardevoir. Ok, Squirtle yo creo que va a ser este. Bueno, ok, olvídenlo. Quien entendió, ahí lo googlean. Pero bueno, vamos a calmarnos, ¿sale?
Vamos a googlear.
Resulta que, mi opinión de la película es que para mí es, sí es hasta ahorita, la mejor película de Star Trek porque es la más fiel al concepto original. Es la película que más se acerca a lo que yo sentía viendo un episodio de la serie de Star Trek. Las películas pasadas de J.J. Abrams me encantaron, güey, me volaron la tapa de los sesos. Pero no me sentí precisamente viendo Star Trek. Me sentí viendo una película súper chingona de ciencia ficción con personajes nuevos que, pues, tenía yo que acordarme de que estaba lloviendo a Spock, estaba lloviendo a Bones y estaba lloviendo a Kirk. Esta película, como dice Rodrigo exactamente, es como ver un capitulote. Y
está por grandote. Ay, chulo.
No, la verdad es que, de hecho, la película hace mucha burla al respecto. De hecho, Kirk, al principio, al hablar al hacer su log espacial, está diciendo que pues su vida se está sintiendo un poco episódica. Entonces, okay. Y pues se le rompe la otra vez me rompí la camisa, ¿no? Entonces, son cosas, pues, guiños, evidentemente, de que pues ya estamos dentro de la serie, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que apuntaba la película. La película yo creo que no busca ser ambiciosa. Me gusta mucho cómo desarrolla a los personajes, tanto de Bones como de Spock, como Kirk. O sea, en el caso de Bones, vemos este vínculo que tienen realmente Spock y Bones, a pesar de que siempre discuten y siempre tienen puntos de vista diferentes, los dos tienen un profundo respeto por el otro, güey. Entonces, me encanta que los dejaran juntos solos. Y Spock herido y que Bones tuviera que curarlo. Este tipo de interacción es como Spock, fascinante. Y el otro, oscuro, tenebroso, peligroso, ¿no? Entonces, o sea, de veras me sentí que estaba lloviendo a la gente de Star Trek cuando hay escenas realmente en donde me sentí viendo Star Trek. Y para mí, pues, volvió a recuperar su identidad con esta película porque, pues, esta película es más el humor con la ciencia ficción mezclado con ciencia ficción de Star Trek, ¿no? Y además, a pesar de que es un cliché el villano, me pareció un cliché, pues, bien armado dentro del cliché que es, bien actuado. Y me gustó y increíblemente me sorprendió. Yo no esperaba que el villano tuviera ese nivel de profundidad, ¿no? Rulo, ¿qué decías?
Sí, comparto la idea contigo. Por ejemplo, yo también en mi punto personal sí sentí los chistes sí un poquito forzados, pero sí se veía la química entre los mismos actores, ¿no? O sea, sí sentías que sí se acoplaban, cada quien en su personaje. Y la química entre los personajes sí funcionó muy bien.
No, y ese darse cuenta, o sea, tanto Spock se dio cuenta dónde pertenece, como Kirk se dio cuenta dónde pertenece. Y eso me gustó muchísimo. O sea, es muy parecido a las situaciones en las que se encontraban emocionalmente Spock y Kirk en el pasado. Porque realmente las situaciones en las que se encontraban en las películas anteriores, pues no daba tiempo de desarrollarlos de esa manera. Eran situaciones tan extremas que no daba tiempo de darles a los personajes ese tipo de desarrollo, como cómo se desarrolló aquí a Scotty, cómo se desarrolló aquí a Kirk, se les dieron problemas emocionales, personales, ¿no? En la otra película, pues, todo fue rivalidad con Khan, todo fue un asunto de, por ejemplo, los Klingons me pareció una desaprovechada tremenda de los Klingons.
Sí, pasaron desapercibidos.
Pasaron desapercibidos los Klingons, a pesar de que, pues, son realmente en ese momento, en ese periodo de la historia de Star Trek, son los principales enemigos de la Federación, güey. O sea, los Klingons son los enemigos de la Federación, porque los Romulanos no eran realmente los Romulanos ya vinieron con Star Trek Next Generation. Es cuando realmente los Romulanos entraron como...
¿Por dónde?
Como realmente... No se oye también en español como en inglés, sí, definitivamente. Pero los Romulanos realmente entraron como un imperio fuerte, pues ya en Star Trek Next Generation, o sea, años después del primer Enterprise, ¿no? Y de Kirk y Spock. A mí me gustaría que la próxima película, y eso estoy seguro que es porque pues ya oí que el güey de Thor, Hemsworth, ya firmó para estar en la película, entonces evidentemente va a haber viaje en el tiempo, evidentemente va a haber encuentro entre padre e hijo, y pues yo creo que ahora sí los Klingons van a estar. Espero que Christopher Lloyd vuelva a ser su personaje. Porque la verdad es que... Bueno, mira, con todo lo que chingan la película, la tercera película de Star Trek, donde Christopher Lloyd fue el malo, este Klingon, no me acuerdo cómo se llama el Klingon. A mí me gusta mucho esa pinche película, güey. O sea, me encanta el final peleándose a madrazos con Christopher Lloyd y William Shatner peleándose en el planeta de lava, güey. Y luego ellos se tienen que robar la nave klingoniana y en esta película es la primera vez que realmente vemos el Enterprise destruido, ¿no? Entonces, pues, a mí no me sorprendió en lo más mínimo que en esta película se destruyera el Enterprise, si es que no lo saben, spoiler para los que no lo sepan. Bueno, perdemos un Enterprise en esta película, pero pues, güey, en la tercera película de las originales perdimos el Enterprise. Entonces,
ya es el Helicarrier
y fue una excelente pelea naval en el espacio contra una nave klingoniana, igual pasó aquí, y pues me gustó mucho todos los homenajes. Yo lo veo como homenajes y el humor no a mí no me pareció forzado, me pareció el humor precisamente el estilo de humor que tenía Star Trek, que ahora, faltaba en las otras dos ahora, películas.
Mira, yo en lo que sí estoy de acuerdo con Rodrigo, creo que no es una, aunque tiene los elementos, no es una película tan bien armada como las dos anteriores, porque, ojo, no estoy diciendo que sea pésimo, que sea malísimo, creo que este director no es tan hábil como Abrams. Entonces, en esa cuestión, ahí sí, bueno, se nota un poquito de diferencia, pero bueno, sigue siendo una buena opción, una buena película.
Yo, como he estado congelado esta semana, no he visto la película aún, pero logré ver una entrevista que le hicieron al escritor, a Simon Pegg, precisamente. Saludos a Chumel. Ese güey se la hizo apenas. Y hablaba precisamente de eso, de que el guión que él escribió, se lo rebotaron antes de empezar a filmar. Entonces, mucho lo tuvieron que resolver durante la filmación. Eso, inequivocadamente, afecta a la película que desarrolla. Lo bueno es que...
Pero sí se ve su firma de Simon Pegg.
Sí, precisamente eso. O sea, este cuate pues es un nerd. Como
totalmente. Aquí,
totalmente.
Entonces, todas sus películas. No sé si han visto la última que hizo de... el hombre que puede hacer lo que quiera. ¿Cómo se llama?
Ver, se ve chida.
Tiene el poder de hacer lo que quiera, el güey. Lo que piense y desee, se hace realidad, güey. Vale. Pero está muy bien manejada la película, muy buena.
Y precisamente, o sea, se ve humano, supongo, en la película. Y va a saber llevarla, pues, porque pues, se nota cuando a alguien le interesa o le gusta el material que está desarrollando. Y dice que mucho de eso lo pudieron resolver ahí, precisamente, pues, también por los actores. Y se ve que lo hicieron bien.
Y fíjate que creo que cada vez los actores están más cómodos imitando a pues, los actores de antaño, güey. O sea, cada vez veo más a William Shatner ahí, cada vez veo más a Leonard Nimoy ahí, güey. Evidentemente, Scotty, pues es totalmente diferente, güey. Evidentemente, Checo, pues no tiene absolutamente nada que ver con el Checo original. Pero hablando de la trifecta, güey, los Spock, Bones y Kirk, es una imitación excelente la que llevan a cabo estos güeyes.
Zuru todavía no tira cratazos.
¿Cómo no? ¿No lo viste en la primera película que hasta Sable sacó, güey? Sacó una katana, güey, en la primera película, Zulu.
De lo que han comentado, sí hay algunas cosas que funcionan, pero la mayoría de lo que ustedes acaban de decir es precisamente lo que a mí no me funciona en la película. Porque decían que no es una película pretenciosa. J.J. Abrams, desde que inició este nuevo universo de Star Trek con la primera, que es precisamente eso, que fueran películas pretenciosas, que fueran películas que tuvieran una buena trama, que te fueran desarrollando los personajes, pero que también tuvieran acción, pero que también tuvieran, pero esta es una novela, sí, es muy cierto eso del capitulote, sí, pero yo no quiero ver un capitulote, yo lo que quiero ver es una película estructurada como tal, ¿no? Acá, este director de plano insiste, es muy, tiene esa necedad de, a ver, vamos a solucionar todo con tecnología, ¿no? Vamos a hacer un colisionador de hadrones con tres palos y bla, 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 ¿no? Entonces, todo lo quieren hacer de esa manera, ¿no? Entonces, es ahí donde ya caen, no en lo absurdo, pero sí caen en lo increíble dentro de lo maravilloso que puede ser el universo. Y ya no se la crees. Por ejemplo, otro fallo que tiene, para mí al menos, es, tienes a un actor del tamaño de Idris Elba. Lo llenas de maquillaje, le distorsionas la voz, ¿y para qué chingados quieres un Idris Elba? Cualquiera pudo haber hecho ese papel sin ningún problema, ¿no?
Por primera vez en la vida no soy el más negativo aquí, de veras me siento chingón, güey.
No, no tiene que hacer la de
villano. Agradezco de verdad, güey.
A mí la película me aburrió, güey. Yo dije, yo me esperaba de verdad algo bueno, dado que es el 50 aniversario de toda la franquicia, de toda la serie, una película que estuviera al nivel.
Estoy de acuerdo contigo que me parecen mejor las otras dos, que efectivamente el director pudo haberlo hecho mejor. Ahora, yo estaba pensando lo mismo que tú cuando comenzó a salir el villano. Yo dije, y yo me esperaba ver a este gran actor que es Idris Elba y casi no se nota. Y sin embargo, bueno, creo que comenzamos a ver, y eso sí fue algo que me gustó, aunque pudo haber estado mejor dirigido, comenzamos a ver a Idris Elba en la medida en que íbamos conociendo al villano.
Es que ¿saben qué? Y me van a meter, a mentar la madre otra vez por mis mamadas, pero...
Ñoñadas.
Güey, yo no veo trailers. Yo no sabía que era Idris Elba. Yo no sabía quién iba a ser el villano importante ahí. Entonces, cuando poco a poco la película me va enseñando quién es el villano importante, no mames, me encantó. Si yo hubiera sabido desde un principio que Idris Elba era el villano y que era un villano, yo hubiera dicho, no mames, güey, aquí va a haber algo, va a haber un trasfondo, va a haber, o sea, algo va a salir. En cambio, al no saber que era Idris Elba y al ver la película fresco, sin saber nada de lo que iba a pasar, todo me cayó de sorpresa y entonces todo fue tomando su forma al momento de ver la película. Tú ya esperabas ver a Idris Elba, ya sabías que era el villano, ya sabías muchas cosas, entonces tu perspectiva es totalmente diferente. Ya es una perspectiva, Mario, totalmente sesgada.
Yo tampoco veo trailers y yo me enteré de que Idris Elba era el villano cuando vi los créditos.
Yo me acabo de enterar.
Y dije, no mames, ¿es en serio que es Idris Elba? Además, otra cosa. Yo
sabía que era él.
Hace un momento comentaban de una escena. La escena que pretendía ser una buena escena terminó siendo una escena muy pinche. Pasamos a las escenas más pinches de Kirk y después nos damos una escena muy pinche con la moto. A ver, estamos hablando de que eso es. ¿Cuántos años en el futuro, Mario?
A la 500 madre.
Años.
A ver, Rodrigo, años. Rodrigo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Rodrigo, no te vaya. Mira, yo sé que aquí de repente...
Ah, perdón.
¿Ya ves cómo ¿sabes te qué? Vemos? Es que no sabes, güey. No, el pedo aquí es que somos muy tranquilos normalmente. Entonces no estamos acostumbrados a que alguien se clave tanto, güey. Es que
perdón.
Nosotros no nos clavamos, güey, aquí en...
No, mentiras,
güey. No estamos acostumbrados a esta madre, güey.
Ah, oye.
O sea, ahora, pero bueno, yo lo que te iba a decir, güey.
Retomando lo que tú dijiste, que sí es cierto, cabrón. Tú, como dices, sí fuiste fresco a verla y yo no. Entonces, no hagan lo que yo y no vayan a ver películas sin bañarse.
Ay,
no.
Qué desagradable.
A ver, el último punto. J.J. Abrams empezó con un recurso, ¿no? Que fue, ok, tenemos a los villanos que son enemigos de la Federación, ¿no? Pero fueron o son parte de la Federación. Como que volver a gastar otra vez ese recurso de el malo tenía algo en contra de la Federación, el Khan tenía algo en contra de la Federación y todos tenían algo en contra de la Federación. La verdad, el recurso ya se gastó. Ustedes mismos lo comentaron hace un rato. Creo que los Klingon estuvieron muy desaprovechados en la película anterior porque sí, son una raza completamente diferente, tienen otro tipo de motivaciones, tienen otro tipo de estructura que no tiene nada que ver con que sean enemigos de la Federación. Pero que otra vez me vuelvan a decir que este cabrón es enemigo de la Federación porque está muy resentido, porque no, tampoco vuelve a funcionar, ¿no? Es el defecto que tuvo las dos anteriores.
Por ejemplo, al término de In the Darkness, ya ves que se queda la doctora, la actriz esta que es Ali Eve, que es la hija del comandante.
La abuelita que sale... ¿De quién es? ¿Chones?
¡Maldita continuidad! ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde? La transfirieron a otra nave, güey.
No, pero a final de cuentas decías, bueno, puede tener un link amoroso con Kirk y ahorita no pasa nada.
Mira, la verdad, yo te voy a decir algo, estoy de acuerdo con Kir, güey. Es que así hay que hacerles a las viejas, güey. Las transfieres a otra nave, no las vuelves a ver, güey. ¡Listo! ¡Vaya madre, güey! Te quitas de pedos, güey. Yo sé lo que te digo, güey. Neta, es más, estoy pensando seriamente en enlistarme en la federación. Ah, no, ¿verdad? Que aquí no hay federación, güey. Además, yo sería muy mal capitán, va, cabrón.
Sí.
Ni siquiera estaría del nabo, güey.
Güey, ni siquiera recibes órdenes de nadie.
Sí, no mames, güey. ¡Tavo! ¡Adelante, Itavo! Yo no soy el piloto. ¡Ay, perdón! ¡Pedro! ¡Comunicaciones! ¿Qué? Y Chucho congelado, güey. No, valimos madre, güey. Como nave, cabrón. La pinche nave así haciendo chuequito en el espacio, güey. Como pescadito muertito, güey. En pecera. Así la nave, güey, volando de lado.
Si estuvieras en el Enterprise, te daría una camiseta roja.
Gracias, Tavo, gracias.
Rulo y yo somos los de la camiseta roja.
Hablando de camisetas rojas,
vamos a aparecer en el siguiente.
Hablando de camisetas rojas, les recomiendo el libro de camisetas rojas. Lean Red Shirts. La mejor novela de Star Trek que he leído, güey. Es muy, bueno, al final se cae un poquito, la verdad. Debo decir que al final se cae un poquito, pero todo el principio es muy bueno, es una sátira muy buena. Y no les digo más porque se los echo a perder. Busquen la novela Red Shirts de John Scalzi, se llama el escritor. John Scalzi. Pero bueno, entonces, hoy vamos a hablar de Stranger Things.
Ah, por cierto.
Y entonces, esta serie que pues viene hecha por Netflix. Hoy vi una película de Netflix que de hecho me dijeron que me llega un mail de que Mario, a lo mejor esta madre te va a gustar. Y yo, puta madre, estos güeyes, a ver, están bien cabrones, güey, saben lo que me gusta. Y veo que se llama Ark, así como de Arca, ¿no? Como Arca de Noé, Ark. Y pues ya la pongo, ¿no? Y pues es una película de super, hiper bajo presupuesto de ciencia ficción. Es producida por Netflix también.
Ok.
Y no, la neta está reculera. Es el clásico cliché de ciencia ficción de se repite el loop temporal.
Okay. Ajá.
Con ciertas variaciones apocalípticas. Todo en un mismo escenario con cinco actores. No.
Ahora, me acaba de llegar otro mail hace unos como hora y media. También diciendo, recomendando...
El hombre de los huevos de oro te recomendó. No,
la playa de los ahogados.
La playa de los ahogados. Ah, pues ese es aquí en Veracruz, cabrón. Sí, güey.
Entonces, bueno, el próximo podcast les comento a ver qué tal es.
¿Qué tal? No, fíjate que... ¿Sabes qué? Me recuerda como cuando nos recomendaste el Valle Verde, o cómo se llamaba.
Qué verde era mi valle.
Qué verde era mi valle, güey. Me recuerda eso de la playa de los ahogados, güey. Que recuerdo que era un valle muy verde, decías, ¿va, Chucho?
Sí, verdísimo.
Verde.
Aunque la película estaba en blanco y negro.
Blanco y negro, sí.
Por cierto, esa fue...
Oye, era más vieja.
Claro. Esa fue la que le ganó el Oscar al Ciudadano Kane.
Al Ciudadano Kane le ganó el Oscar, el Verde Valle. ¿Cómo ves?
No, pues Chucho, estuvo muy bien.
Está cabrón. Gracias, Tavo, lo estamos interrumpiendo. Estaba mandando mensajes, lo estamos interrumpiendo. No, perdón, Tavo.
Me recomendó Netflix, porque no me acuerdo.
Ah, estás viendo lo que te recomendó Netflix. Y a Tavo. Tavo, tenemos algo que te puede interesar. Bob Esponja.
Yo no veo Bob Esponja.
Dice, no, hace 6 meses que terminé todos los episodios, ya no lo veo. No tiene nada Bob Esponja, está chingón Bob Esponja. Estaría chido que hubiera un restaurante que vendiera hamburguesas de Bob Esponja.
Sí.
Bueno, damas y caballeros, entonces, volviendo al punto. Entonces, decíamos que Netflix tiene así como que un trono, un pinche dron, un satélite, güey, que andan sobrevolando el entretenimiento mundial, güey, y saben exactamente qué es lo que quiere ver la gente, güey. Y esto es un hecho, güey, o sea, literalmente, saben exactamente qué es lo que quiere ver la gente, a qué hora, y qué tipo de gente ve qué cosas, porque para colmo saben exactamente cuántos años tenemos todos y saben exactamente qué es lo que estamos viendo en qué momento. Entonces creo que tienen un perfil de cada uno de nosotros.
Y además dijeron, a ver, los que nos pagan con su tarjeta de crédito, ¿qué edad tienen?
¿Conmigo? No, te piden tu edad. De todas maneras, conmigo han de estar así como que medio destanteados, porque la neta, mi papá usa el mismo plan, entonces el mismo perfil. Entonces han de estar medio destanteados, así como que, ¿qué pedo con este cabrón, güey? Por un lado le gustan unas cosas y por el otro lado se pone a ver series de narcos y por otro lado ve telenovelas españolas y bueno, ¿qué pedo con este güey? Es bien omnívoro, ¿no? Pero bueno, en general la gente utiliza su perfil propio y pues ve las cosas que ve, ¿no? Entonces, estos cabrones saben exactamente qué pedo. Estaban hablando del tema de Adam Sandler, no sé si han escuchado este tema, que Adam Sandler pues firmó un contrato de exclusividad con Netflix que pues, desde mi punto de vista, prácticamente le salvó la vida a Adam Sandler, porque que yo sepa, tiene como 3-4 años que su carrera está en el excusado, güey, o sea...
¿No viste la de Pixels?
Creo que Pixels ya fue su último jalón que podía... A lograr algo y pues fue un estrepitoso choque de trenes pésimo, bueno, en fin. Entonces, creo que ahí, sin embargo, lo que sí me dice es que la gente ve las películas antiguas de Adam Sandler.
O sea, algunas buenas.
Si no, exactamente, si no, no hubieran hecho un trato con Adam Sandler. O sea, lo que pasa es que Adam Sandler es de las personas más vistas en Netflix, güey.
Es muy reconocido y no es mal actor, pero pues estoy hablando. Digo, es muy reconocido y no es mal actor cuando actúa, pero pues en general, como dices, o sea, ha estado haciendo demasiada basura últimamente para Hollywood y pues ahorita pues, esperemos.
No, y lo peor es que el güey hace sus películas lo que él quiere. El problema es que no tiene quien lo amortigüe, güey, ese es el pedo.
Entonces, yo creo que es esa parte. Yo creo que Adam Sandler es demasiado ambicioso y solamente trabaja con su grupo de amigos y él escribe y hace sus películas. Entonces yo creo que se cerró precisamente a su mismo gremio para hacer sus películas que él quería, pero pues el cine es un negocio y jamás ya no le funcionó.
Claro.
Está como estancado.
Y otra cosa que también yo te aseguro que vio Netflix, pues es esta nostalgia de los 80s que pues está cañoncísima. Entonces,
no, hablando de Stranger Things, yo tuve un boom en mi cabeza, releí otra vez Ready Player One y releí Player One y luego dije, va, tengo fin de semana, 8 capítulos y pum, me la aviento y pues es un boom en tu cabeza por tanta referencia ochentera que traes.
Claro.
Pues, estos creadores, los hermanos Duffer, la verdad yo no los conocía. Al parecer se basaron mucho en pues cosas como Goonies, novelas de Stephen King. Inclusive utilizaron la tipografía de las novelas de Stephen King, que eso es una cosa que lo hizo. Además lo cambiaron a luz neón, pero son realmente la tipografía que tenían todas las novelas de Stephen King en la portada. Eso es algo que es muy subliminal, al menos para mí, güey. Me provocó un... De hecho, yo no sé si se acuerdan, pero yo sin saber qué pedo con Stranger Things, vi el póster, inmediatamente lo puse en la página de Facebook de los Supergüeyes porque yo dije, esta madre va a estar chingona. Y no fue porque yo pensaba que fuera a estar chingona, simplemente, o sea, caí redondito.
Claro.
Con todos los mensajes subliminales que me daba ese póster, simplemente vi, sin darme cuenta, vi la tipografía de los libros de Stephen King, vi un póster pintado, vi un póster con la misma estructura de los pósters de una película de los 80s.
De una buena película de los 80s.
Es al estilo totalmente.
Veo a niños en bicicleta como en Goonies. Entonces, instantáneamente mi cerebro hace clic y dice, esto va a estar bueno, ¿no?
Sí.
Veo un güey atrás que parece Indiana Jones con un sombrero, que no sé por qué lo cambiaron. Hay un póster en donde sale, otro en donde no sale el policía. Y dije, no mames. Ese güey se parece a Indiana Jones. Esto va a estar bueno. ¡Pum! Lo pongo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no sabía ni qué pedo, pero simplemente fue, o sea, desde el póster es brillante la serie para atraernos y que ya la veamos con unos ojos muy benignos.
No, ahora, además, Netflix se nota que creyó en estos chavos, creyó en estos productores y se nota que se pudo haber pulido muy bien el guión, se pudo haber trabajado todo esto muy bien. Y bueno, pues aparte de la cuestión de que también lo promocionaron de conseguir a Winona Ryder, que era una de las...
Icono de los 80 también.
En una de las principales estrellas de los 80.
De hecho, al parecer se fueron a un outlet en donde ella estaba robando, la sacaron, le pagaron la fianza y le dijeron, oye, tenemos una serie. Y ella dijo, bueno, ok. Entonces ya nada más así, tenían mucho cuidado en el set de que tenían detectores de cosas.
Winona Ryder, pues nada, y Winona Ryder dijo, pues no hay pedo, ya hice Alien. Y tu madre.
Entonces, todo el vestuario, todo en la serie estaba etiquetado para que no se lo robara.
Ahora, Winona, pero wey, eso sí, como buena antigua estrella, entre las condiciones de trabajo que pidió para trabajar es comer 3 veces al día.
Mínimo, ¿no? Okay.
Cosa que ni a Pedro le damos aquí, güey. Eso no se lo damos a Pedro aquí.
Ni a los clones.
No, ni madre, güey.
Nos deja sin cerveza.
Y Tavo, lo que hacemos es que simplemente le decimos que lo vamos a teletransportar y entonces cuando regresa se le olvida que no comió. Entonces realmente no hay pedo, por eso está tan flaco, porque pues no come nunca.
Es un buen método de dieta.
Exacto. Y pues a Chucho pues lo congelamos y a la chingada. Exactamente. Entonces, ya ven, no son problemas estos güeyes, güey. Entonces, bueno, entonces decíamos, Rulo, ¿a ti qué te pareció Stranger Things?
No, pues te digo, vengo de leer Ready Player One y pues tanta referencia. Bueno, que son referencias.
Escucha nuestro episodio de Ready Player One.
Pero sí tienen, o sea, Ready Player One pues obviamente se basa a los videojuegos y a la música y a las películas, ¿no? Pero Stranger Things sí tiene una referencia mucho más de ciencia ficción, de todo eso, y La verdad está súper bien contada. Y el, o sea, estos hermanos las dirigen, pero cada capítulo está escrito por una persona diferente. Yo creo que ese es lo que tiene fresco en cada capítulo. Y eso está bien llevado porque es bien contada la película.
Serie.
Bueno, sí. Digo, serie. Por momentos se siente como una película, claro. Y bueno, me gusta... No nada más por todas estas referencias que tiene, creo que de alguna manera también, aunque está lleno y repleto de referencias, también le aporta cosas a la actualidad. Por ejemplo, esta manera tan aún más ácida que en cualquier otra película de los 80s de tratar al gobierno y a la manera en que ven a las personas como instrumentos. También me gusta...
Bueno, el gobierno...
Sí, pues...
Era una corporación malvada, no era el gobierno.
Oh, bueno, gobierno, corporación malvada, pero esta deshumanización...
Sí, 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 Pedro.
Bueno, a ver...
Pero mal, es lo mismo.
Bueno...
¡Maldito gobierno! ¡Nos están oprimiendo!
Bueno, a ver, no, a lo que voy es sobre todo...
¡Maldita Coca-Cola!
Sobre todo esta cuestión de la crueldad actual, creo que eso sí es algo que por desgracia... En buena parte de la sociedad está sucediendo.
Cabrón, ¿sí te acuerdas que en los 80s había, no sé si ustedes se enteraron, llegó un extraterrestre chaparrito que lo único que quería era llamar a su casa y al lo mataron, güey, y sí, no, pobre, o sea, sí, culero.
Bueno, oye,
creo que se lo quitaron al niño que se lo había robado.
Pero, oye,
por si el niño creo que se
pero
lo
unos robó, unos años de oye,
creo que se supo que decía
unos años después le borraron las armas a los agentes del FBI para transformárselos en walkie-talkie para que no se vieran tan malotes.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno,
maldito gobierno, maldito gobierno.
No, pues mira, simplemente...
¿Son pistolas?
Ahora...
Voy a apuntar a la gente y matar con mis...
También hay varias referencias también hay varias referencias por ahí a toda la cuestión de otros directores. Por ejemplo, hay un guiño a Guillermo del Toro, por ejemplo. Toda esta cuestión del árbol. Hay un árbol en el que se mete un personaje que me recordó al laberinto del fauno. El monstruo también, claro. De hecho, es más... Yo justamente cuando estaba viendo pensando en todo esto, hasta pensé, oye, ¿y si estamos hablando a lo mejor del mismo universo de Guillermo del Toro y estos les están dando una explicación más científica a ese rollo que hay en el laberinto del fauno con la niña? Bueno, igual, ¿no? O sea,
crossover en cómics.
Sí, sí suena con su cierta lógica. Una niña es
claro, güey, además, no, esto sucedió en los 80s y aquello sucedió en los 50s, güey.
Sí, o sea,
el hijo del Fauno fue en la guerra de España.
Por eso, pero a lo mejor están hablando de esa misma doble realidad, explicado a lo mejor desde una cosa 100% fantástica y el otro ya explicado más científicamente lo que le estaba pasando a lo mejor.
Próximamente el fan niño. Theory, el
claro,
fan,
claro,
sí. Aquí escrito por
sí, güey, o sea, ya está diciendo que el... ¿Y sabes qué? Y también el barco de la sirenita, del don está hundido, es el mismo barco donde se unieron los papás de las niñas de Frozen, güey. ¿Sí sabías?
Ah, pues también.
Neta, güey, neta. Está cabrón, güey.
Y los papás de Tarzán.
Sí, güey.
Viste en fin, tío.
Oye, y Rodrigo, ¿qué pedo?
No, pues bueno, estoy escuchando lo que están comentando. Mira, a mí Stranger Things me funciona por una cosa, porque se siente auténtica. Yo, parte de mi niñez y de mi adolescencia la viví en los 80s. Y lo que ves en la serie, lo que ves capítulo por capítulo, sí es como estar en casa en ese momento.
Ándale.
Está muy bien ambientada, está muy bien llevada. Pero también algo que tiene muy interesante es que todas las referencias, los guiños, los easter eggs y todo lo que envuelve a este grupo de niños está extraordinariamente bien cuidado.
Sí, eso es lo que tiene la serie, la película, iba a decir también Rulo, que la ambientación es totalmente pues increíble, es en los 80s, ¿sí lo ves?
Es los 80s totales,
es la época que nosotros vivimos, o sea, te sientes totalmente identificado. Tal vez Tabo no, porque él es una generación después.
Les faltaron en la Atari, no tenían Atari. ¿Qué clase de bárbaros eran?
No, pero jugaban Dragons y Dragones.
Pero jugaban Dungeons. Lo que pasa es de que, mira, Tabo. Yo sí entendí esa referencia porque en lo que estos directores quieren darte a entender con esa convivencia que tienen los niños, los hermanos Duffer, es precisamente eso, ¿no? Que usen su imaginación para poder crear algo, ¿no? Y sobre esa creación explicarte de qué es lo que se trata, porque Todo empieza en el pueblo de
No Pasa Nada. O sea, me estás diciendo que los demogorgons no existen. ¡No mames!
No.
En esta realidad no.
Bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero yo creo que es por eso que no sacaron referencia de Atari ni sacaron referencia de eso. Porque lo que querían era que los niños interactuaran entre ellos mismos contándose una historia que después la sacaran a la realidad y la creyeran real. Entonces eso estuvo muy bien manejado. Está, te digo, esas referencias están extraordinariamente bien manejadas porque hay una referencia muy ya muy a detalle, ya demasiado geek y ñoña.
Échala.
Que curiosamente esos libros con los que están jugando eran los libros que acababan de salir en ese momento, en ese verano y en ese año, ¿no?
En el 83, entonces, 84,
era como la moda. Tengo el juego de novedad, el juego de Dungeons and Dragons, y entonces sobre esta aventura, pues tengo lo novedoso, ¿no? No necesito así como que el Atari o el videojuego o algo así, porque tengo lo de primera mano, lo que acaba de salir es lo que tengo y con lo que estoy jugando, ¿no?
Oye, esa referencia me parece. Qué cagado ahorita, cómo están teniendo un retorno tan fuerte los juegos de mesa.
Sí, o sea, nosotros, hay muchos.
De hecho, nosotros, o sea, pues ahorita le estamos pegando durísimo a los juegos de mesa porque están saliendo juegos muy interesantes. El fin de semana pasado estábamos jugando uno que se llama Scythe, así como guadaña, como Oz. Ajá. Pero son juegos de verdad con una profundidad y un nivel de planeación que debe de tener quien setea el juego, quien lleva el juego. Y tú como jugador, el nivel de involucramiento que tienes que tener con el juego, al momento no solo de cuando te toca a ti, sino el estar viendo a los demás jugar y el planear tus estrategias y el...
Oye, te estabas burlando de cómo estaba planeando mis estrategias.
¿Saben el pedo que tenemos con Tavo en los juegos de mesa? Que Tavo es muy bélico, o sea... Tavo muchas veces es el jugador disruptivo, güey. O sea, okay. Para él, todos los juegos son matar, 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 matar. O sea, entonces, o sea, el güey, yo ataco a Mario. ¡Puta madre, Tavo! ¡Chico, madre, cabrón!
Clásico.
Entonces, y aunque el juego, o sea, realmente el objetivo del juego no sea el matar, ¿no? O sea, es, entonces, pero bueno,
es que es construir todo, ¿no?
Tavo le agarró la onda y jugó chingón, güey. La neta, jugó chingón. La neta, te robaron ese juego, güey. O sea...
Ay, qué raro, pinche Polilla.
La verdad, se lo robaron, güey.
Seguramente,
maldito. No, fíjate que no ganó Villa. A Villa lo cotorrean mucho de que todos los juegos le hace 5, 10, 20, 30, 40, gané. pero... Porque pues casi siempre todos los juegos, o sea, a fin de cuentas, todos los juegos que hemos jugado se basan en un conteo de algo, de dinero, ajá, de estrellas, de algo que tienes que juntar al final, a base de una serie de enfocarte en distintas cosas, ¿no?
Okay. Recursos.
Que pueden ser recursos, puede ser guerra, puede ser, en fin. Todos tienen muchas peculiaridades similares, ¿no? Entonces, es muy chistoso que sí, o sea, hay veces que es un juego que no es de pelear, es de organizarte y el administrar tus recursos para, claro, crecer de una manera. Y sí, puede llegar un momento que tienes que hacer un enfrentamiento, pero solo si te tocó la facción belicosa, por ejemplo. Okay. Porque además Tavo tenía la facción menos belicosa y con eso quería pelearse con todo el mundo. Entonces, evidentemente lo único que hizo fue alterar el juego. Entonces estuvo cagado. Pero hablando de los juegos de rol que platicábamos aquí con Toño, descanse en paz, Toño.
Y se lo llevó el Demogorgon.
Del
otro lado.
Pero Toño nos decía de cómo son los juegos de rol realmente, ¿no? Escuche nuestro episodio de los juegos de rol. Y Toño nos explicaba de cómo funciona el asunto de que de hecho, ni siquiera se necesita comprar nada. O sea, como ahorita nos decía Rodrigo, ¿no?
Ajá,
que los libros de Dungeons and Dragons, ¿no? Que era el último que salió y todo, ¿no?
Ándale.
Y sí eran escenarios, por ejemplo, ¿no? Que establecían y que pues ponías tu cartulina enfrente y pues en base a eso, pues ya platicabas el juego y los demás se la llevaban, ¿no?
Dejabas volar tu imaginación.
O sea, con Toño, de hecho, jugamos juego de rol con las reglas que él hizo, que de hecho eran un mismatch de las reglas de una versión de Dungeons and Dragons y otra versión de Dungeons and Dragons. Él tomó, okay, lo mejor de todas y en base a eso él genera las reglas y nos iba diciendo. Fue súper interesante jugar con él una historia que él escribió con props que él hizo, inclusive hizo un mapa. La verdad, yo fui el jugador disruptivo porque yo fui el que no quiso meterse en el juego.
Oye, todas tus soluciones, Tavo, resuélvelo, usa tu magia.
Sí, porque pues Tavo era el mago y...
realmente cuando lo vi jugar con sus cuates jugadores, me di cuenta que sí, o sea, ellos hacían sesiones de 5 o 6 horas, güey, y imaginando realmente que son, o sea, había un güey que actuaba realmente como el, o sea, se convertían en actores del,
sí,
del
o esos de rol, porque si toman,
sí, exactamente, el papel, se convertían, ¿no?, en el papel y todo, ¿no? Entonces, ahora a mí me gusta realmente como se ve en la película, jugando, ¿verdad? Porque no es el juego de rol hardcore de que puta madre hasta hablo como pinche guerrero de medieval, ¿no? No. O sea, estos niños están jugando, pues, de una, como nosotros jugamos los juegos de mesa, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta.
Es más estrategia aquí, ¿no?
Rulo, ¿qué tal están los chicharrones?
Muy buenos.
¿Nos invitas?
Claro, ahorita lo teletransporto.
Chinga tu madre, güey. Entonces, pues sí, güey, creo que esa parte de los juegos de rol es algo...
Y se me hace muy, muy, muy,
muy icónico de esa época.
Muy icónico y muy acertado cómo lo introducen dentro de la trama. O sea, claro, te presentan de entrada prácticamente al enemigo total. Ahí está el Demogorgon. Ahí te lo están presentando todo y tiene que ver con lo que están ellos jugando, lo que se refleja después.
No, y creo que hay un tema muy importante que creo que se ha perdido actualmente en todo el tema de horror que Stephen King sabía y lo sabía en sus novelas. De hecho, estábamos platicando el otro día cuando hablábamos de Joe Hill y de Stephen King. Estaba yo diciendo que Joe Hill es un autor de horror muy visual. Okay. Y Stephen King es perfecto para prosa, libros, pero sí, cuando lo traspasas a lo visual ya no funciona bien, excepto ciertas de sus novelas, ¿no? Que han sido muy bien hechas por directores muy habilidosos, pero...
¿Qué? ¿No te gustó la película del camión del Duende Verde?
No. Es la única que ha visto Tavo y está traumado porque la repite y la repite y la repite.
Los Langoliers es la onda.
Sí, bueno. Pues
también me gustó la del gatito que renació.
Bueno, en fin, entonces... El punto es que ya no sé de qué estaba hablando.
Que Joe Hill y Steven es
disruptivo.
Que uno de era
igualito que en el juego. Sí. Bueno, estaba yo diciendo que Stephen King sabe algo, que en el horror a lo que le tienes miedo es a lo desconocido.
Exactamente.
Entonces, realmente si vas a dar una explicación, dala
hasta el final, güey.
Mero final, güey, o sea, lejísimos.
Y eso sí hace falta.
Pero tienes que desarrollar a los personajes para que los personajes te importen. Yo me acuerdo que yo leía las novelas de Stephen King.
Por eso se llama Cliffhanger.
Exacto.
Claro, no, y yo leía las novelas de Stephen King y te lo juro, güey, o sea, de un librote así como de 3 pulgadas,
ay,
2 pulgadas de ese libro eran los personajes interactuando, güey.
Sí, ok.
Y la otra tercera parte era realmente el horror y donde realmente daba miedo, pero todo lo de antes eran los personajes interactuando y tú conociéndolos y sabiendo sus motivaciones y etcétera.
Y eso lo logran bien en esta serie, precisamente.
Lo hacen bien en esta
serie. Muy bien,
o sea. Exactamente, o sea, no lo explican, pero hacen que te caigan bien estos niños, hacen que te caiga bien este policía, hacen, o sea...
Hasta la mamá te cae bien.
Creo que ese es el mayor logro de Stranger Things, que sus personajes o sea, todos te importan.
Son personajes.
¿Sí? Todos te importan, son personajes muy bien hechos. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes, Rodrigo y Rulo?
En Tierra 1, ¿cómo van?
Ok, yo opino que del casting está muy bien, y sobre todo la estructura de la historia te permite que todos los personajes interactúen entre ellos mismos sin ninguno sobre. Todos tienen una participación especial en un momento determinado y eso enriquece mucho la historia, eso enriquece mucho la manera, el ritmo en el que se cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a Winona Ryder, que es la sufrida y como llora por el niño, pero por otro lado tenemos a los niños que están investigando, pero por otro lado tenemos la historia de la hermana, de este otro niño, pero por otro lado tenemos también la historia de 11 y del papá y de este como centro militar malvado, pero todas las historias las vas entrelazando y todas las historias van de la mano una con otra, ¿no? Hasta llegar a un clímax. Y la verdad está muy padre, la verdad los personajes, ninguno está de sobra. Sí. Todos están muy bien estructurados, todos están muy bien desarrollados y todos tienen la importancia que se requiere para la trama, ¿no?
Hasta Bart.
Ahora, yo les voy a decir algo. Yo creo que Stranger Things no es diferente a ninguna otra cosa que hayamos visto. De hecho,
no.
Es muy parecida a todo.
Sí, eso es un...
Les voy a decir lo siguiente. Yo últimamente, cada cosa que veo, tú mentalmente identificas de dónde viene cada elemento. Sí, la referencia. Cuando hablamos de cómics, cuando hablamos de videojuegos, cuando hablamos de libros, identificas de dónde sale cada, de dónde salen los elementos. Es raro ya últimamente que un elemento de algo te sorprenda como algo totalmente nuevo, como un concepto totalmente nuevo. Creo que lo que hace diferente Stranger Things, y tal vez abusa un poco de ello, es el hecho de tomar elementos y descaradamente evidenciar de dónde los está tomando.
Bueno, pero
aduciendo a la nostalgia.
Sí. Entonces, sí, claro, es que juegan con tu nostalgia.
Yo creo que
el gancho es ese, la nostalgia.
Sí, yo creo que no habría Stranger Things si no hubiera habido Ready Player One. Y no habría Ready Player One si no hubiera esta... nuestra generación está perdida. Sí. De hecho... es un hecho que nuestra generación es la que menos ha hecho en toda la historia.
¡Oh! ¿El iPhone?
Lo vendí. Lo bueno es que ya nos ganaron. Bueno, ya nos ganaron. O sea, ya los millennials ya nos ganaron.
Sí, van a ser menos
que nosotros. Pero realmente nuestra generación ha sido de las generaciones que menos ha logrado en el mundo. Y,
qué vergüenza.
Y creo que nuestra generación está perdida en el pasado. Estamos como que... o sea, somos una generación que nunca tuvimos, al menos de este lado, bendito sea Dios, digo, vaya, nos hemos salvado. Pero pues de este, o sea, somos o sea, al menos la gente que ve este, para quien está dirigido evidentemente esta serie, pues somos una generación que no ha tenido conflictos, no ha habido conflictos bélicos, toco madera, sí. No hemos tenido, entonces creo que es lo mismo que pasa con el Club de la Pelea, lo que decía el Club de la Pelea, que,
yeah,
que somos una generación que está... perdida en el sentido de que no tiene un propósito. Anteriormente, de hecho, hablando del patriotismo, por ejemplo, estamos en septiembre, hoy es 16 de septiembre y estamos grabando.
Porque nos...
y,
está muy poco ahorita
el país. Estaba diciendo, yo de verdad lo puse en el Facebook y lo puse con toda sinceridad, güey. O sea, hoy es el día que celebramos que no somos ni Siria, ni Venezuela, ni Afganistán, cabrón. Neta, o sea... eso es lo que celebramos hoy, porque realmente...
porque tanto como independencia...
pues no, así como pues, que orgullosos, pues no, güey. Pero, poquito. Pues, bueno, pues no estamos tan jodidos tampoco, ¿no? O sea,
exacto, al ni menos, muy, ni tan.
La libertad es un valor que sigue existiendo en México, aunque ni eso en ciertos lugares en México, ¿no? Entonces...
sí, condicionada, no, pero...
condicionada, pero pues, entonces...
pues no caigas en el horror de satisfacernos con los que tenemos y con lo que no podríamos, con lo que podríamos llegar a ser.
Y bueno, decíamos que... estaba yo platicando el otro día que vi una película que, de hecho, las películas inclusive lo reflejan. He visto varias películas en donde el personaje principal es un personaje de nuestra generación que está perdido. Acabo de ver una película que se llama Demolition.
¿Man?
Que es con... Demolition. Ah. Que es con este muchacho... a ver, Rodrigo, tú sabes cómo se llama. Tú eres la enciclopedia de nombres de actores. El güey de Brokeback Mountain, el güey de Donnie Darko, el güey de...
el hermano de la secretaria.
¿No te acuerdas, Rodrigo?
No me acuerdo.
Gyllenhaal.
Jack Gyllenhaal, exactamente. Bueno, este cuate que le sale re bien. Todas sus películas son... poner cara de me vale madre todo. Esa realmente es su actuación en todas sus películas. Me vale madre todo. O sea, poner cara de Donnie Darko.
Niño burbuja.
Ese es lo que le sale poca madre al cabrón. Poner cara de Donnie Darko. Entonces, esta película es eso. Es un güey que pierde a su esposa y no siente nada, güey. O sea, no siente nada, güey. No se siente ni liberado, ni perdido, ni tristeza, ni alegría, no siente nada. De hecho, empieza a valerle madre su vida. Y simplemente la película es esta catarsis hasta sentir algo, ¿no? Pero es este punto de esta generación perdida que no ha logrado nada por sí misma. Oye, estaba viendo otra película también, que es de tres generaciones. Se llama Más Fuerte Que Las Bombas, se llama la película.
Okay.
Y es de el padre, el hijo.
El Espíritu Santo.
Y los dos hijos, de hecho. Pero es un hijo, es un hijo más chico, de teenager, es el hijo ya treintón.
Adolescente, sí.
Que es este güey de Facebook y de Lex Luthor, ¿cómo se llama?
Ah, yes.
Y el otro es el que no era Kaiser Soze. ¿Cómo se llama? El güey que no resultó Kaiser Soze. En Sospechosos Comunes. Kevin Spacey sí era Kaiser Soze. Spoiler para los que no vieron. Sospechosos
gracias,
Comunes.
Gracias. El otro no era Brad Pitt, ¿verdad?
Bueno, me vale
no
madre.
Me acuerdo ya.
Pero bueno, resulta que esta película, o sea, muestra la depresión depresión de estos tres hombres después de que tiene 2 años que perdieron, él perdió a su esposa y pues los hijos perdieron a su madre. Pero pues me pareció tan banal al ver la película, al decir, no mames, güey, estos cabrones no tienen ningún pedo económico, literalmente no tienen ningún pedo de nada. Sin embargo, toda la película y todos sus diálogos se resumen en... Y por otro lado lo comparan con que la mujer era fotógrafa de guerra.
Ok.
Y las tragedias de la guerra. Entonces es como decir, o sea, nuestra depresión es tan importante como pues la depresión de estos güeyes que pues están enterrando a sus niños todos los días. Entonces, pero por otro lado me estaban diciendo el otro día, o sea, no es, y me lo dijo una persona muy inteligente, pero me dijo, no puedes minimizar la depresión de nadie nada más porque vive una vida cómoda o sin problemas. O sea,
ese no es el punto,
la depresión
realmente.
Es lo mismo, ¿no? Ah. O sea, la depresión es depresión. Entonces, sí me pone a pensar mucho que que específicamente esta serie, que sí me parece buena, pero...
Es buena, sí.
Pero es un evidente, sin tapujos, agarrándonos, no de pendejos, pero sí, o sea...
Es que no es una trama nueva, si lo pones desde ese punto de vista.
Nada, güey, nada.
O sea, no es una trama nueva.
Es, agarrarnos a nosotros, a los que estamos perdidos en ese momento.
Sí, porque ¿no? es un punto fuerte de la serie, o sea, la nostalgia que refleja esa época.
Habemos demasiados perdidos, creo.
Sí, yo creo que sí.
O sea, y eso es lo que más me llama la atención de esta serie. O sea, somos una generación que somos muy fácil de atrapar.
¿Estás diciendo por eso me gusta mucho Dragon Ball Super o que hagan lo mismo que hicieron hace como 20 años?
Exacto, o sea, creo que hay ciertos botones
hablando.
Hay ciertos botones que saben que pueden apretar y que si aprietan los botones correctos y lo hacen bien, van a lograr ese efecto. Ahora, me preocupa que, o sea, Stranger Things ya le ganó el brinco a Ready Player One.
Sí.
Super 8 lo quiso hacer, no lo hizo bien.
Está 2-2, pero
no lo hizo bien. No, la verdad es que es una película de la que nadie se acuerda.
Pues sí, pasó sin pena ni gloria después.
Exactamente. Entonces, lo que pasa es que Super 8 se fue exclusivamente a Goonies. O sea, fue Goonies y E.T.
E.T.
Se acabó, ¿no? O sea, raro estilo totalmente Steven Spielberg. En cambio, con Alien, ¿no? Stranger Things
agarró
de chile, de atole y de manteca. O sea, lo único que le faltó fue un personaje un parche. No, le faltó un personaje con el parche en el ojo, güey. Snake Plissken es el único que faltó ahí, güey. Realmente.
El malvado, nada más, el canoso, ¿no? El papá. Nada más le hubieras puesto el parche y ya.
O sea, literalmente, o sea, lo único que faltó fue la ciencia ficción hardcore de los 80s, ¿no? Algún personaje de acción estilo Cobra, no sé, güey. Pero ahí en fuera...
Es porque otro género,
pero... un poquito de todo, güey. O sea, de todo lo que pegó en los 80s, ¿no?
Especial. No, pero en parte sí está. Por ejemplo, entrando un poquito en spoiler, el policía, ese es el su papel es ese. Es el güey que le vale madre. Yo así, mientras no pase nada, yo no hago nada. Pero empieza a ver esas cosas y se empieza a involucrar. Entonces yo creo que ese papel también sí está reflejado. Porque es el policía, es el que tiene un problema, es el alcohólico, el dejado, el que tuvo un trauma, y al final de cuentas se integra, y yo creo que también maneja ese personaje, o sea, es el héroe de acción de los 80s, porque es el único.
Sí, pues sí, no te da el parche como dice, pero pues...
No, pero sí, no es un héroe de acción, porque
no es una serie de acción.
No es físico, no hace nada físico,
pero,
sí, exactamente. O sea, probablemente está el guiño. Es el tema del policía roto, más bien, más que otra cosa, ¿no? El policía ya en decadencia.
Es un cliché también, no es de acción, porque la serie no es de acción, pero... Sí, está ahí también.
Sí, toma ese cliché definitivamente. Pero, te repito, sí me preocupa que esta serie refleja realmente la depresión generalizada que tenemos como generación. Que estamos atrapados en el pasado cuando realmente lo que deberíamos de buscar, o creo que lo que nos debería de llamar más la atención, son las cosas nuevas. Y realmente estamos atrapados en repetir lo que vimos cuando éramos niños. ¿Por qué?
Te estás diciendo como en mi feed de Facebook que todos mis...
Creo que porque era una generación más simple, Mario. No había, como tú lo dijiste hace rato, ni guerras ni nada. Afortunadamente tenemos libertad, tenemos abasto, tenemos muchas cosas. Pero los 80s fueron una generación muy simple. no tenía, no había la tecnología que hay ahora.
Simple
no
o inocente, Rodrigo. Simple o inocente.
Por eso, exactamente, por eso nos atrapa, Mario. Porque, o sea, por eso nos enganchan tan fácil, porque quienes lo vivimos sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, tampoco ellos necesitan hacer como el gran artilugio para venderte un producto cuando saben que la nostalgia tan sencilla y tan bien llevada pues es lo que pega y lo que atrae, ¿no?
Creo que no hemos tenido una necesidad, un detonante que haga que las cosas cambien, que te lleven a otro lado. No hay una carrera por el espacio ya ahorita, es lo que estaba yo viendo hace poco. O sea, llegamos a Marte, o sea, ya está. No hemos llegado a Marte.
Todos nuestros grandes avances son para vivir más cómodos.
Exactamente, o sea, no hay, como dices, un enfrentamiento que propicie.
Y nadie está buscando explorar más allá. La NASA cada vez tiene menos presupuesto. Recursos. Cada vez más los vuelos privados, o sea, el sector privado es el que está incentivando el viaje al espacio,
pero
de una manera muy limitada, evidentemente, porque pues, no hay el recurso que podría tener, que tenía la NASA en un momento dado, no lo tiene ahorita el sector privado, ¿no?
Y
ahorita Virgin son los que están pegándole fuertísimo, ¿no?
Pues es que no hay la presión, porque acuérdate que para llegar al espacio era para poner bombas en los satélites y bombardear otro país porque había guerra fría.
Por ejemplo, nuestros grandes, que deberían de ser nuestros grandes ídolos, como por ejemplo Elon Musk, este tipo que es el Tony Stark verdadero. Uh-huh. Este güey, si ustedes leen su biografía, busquen a Elon Musk. En serio, es un tipo que ha hecho... verdaderamente es Tony Stark.
Está propiciando el cambio y el desarrollo.
Está creando cosas, está invirtiendo en cosas. Vaya, ahorita la empresa en la que está trabajando es una empresa para hacer minería en asteroides.
Está muy cabrón eso.
Eso es real. Pero ese debía de ser esos debían de ser nuestros héroes, nuestros ídolos.
Y no. Sí, claro, porque pues él está pensando un paso adelante, ¿no? O sea, cuando el hombre ya pueda llegar a un planeta y tratar de colonizar a que ya llegué, ¿qué vamos a hacer?
Y está invirtiendo en eso. Y nosotros, nuestros ídolos son los deportistas, los futbolistas, güey.
Los youtubers,
o personas imaginarias, güey. O sea, somos una generación, tanto nosotros como los millennials, una generación perdida que no busca hacer nada. Yo lo veo con los chavos, güey. O sea, no buscan, o sea, quieren tener chamba, pero no quieren tener chamba. No se les antoja trabajar. Tienen un pedo con el asunto de ganar dinero, güey.
Y en todo, yo estaba platicando y a nivel también físico, ¿no? Le decía que yo venía y yo veía a un millennial completamente vestido de los 80s. Reloj Casio, su Kindle, su Ray-Ban de los 80s, su saco de los 80s.
Kindles no había en los 80s, güey. Eso no había en los 80s, güey. Kindles.
Pues seguro estaba viendo Player One.
Su ejemplo de primerito.
Su identidad o lo que quieren reflejar está en el pasado, porque no es actual.
Sí, actualmente pues sí están regresando todas las modas, sí, todas las películas.
Me parece que esta serie de Stranger Things y después cuando venga la película de Ready Player One, cuando venga y Ready Player One caiga en el consciente colectivo y todo el mundo lo identifique, que estoy seguro que va a suceder. No creo que pase con Ready Player One como pasó con Ender's Game, que pasó sin pena ni gloria. Yo creo que Ready Player One, si la hace bien, verdaderamente va a ser una cosa que va a romper va a romper esa barrera que se rompe cuando algo se hace totalmente popular y todo el mundo habla de ello. Creo que eso va a pasar con Ready Player One.
Mario va a decir, el libro es mejor que la película.
Va a ser un boom como E.T. en su momento.
Tavo nunca escucha lo que digo, güey. Dice que yo voy a decir, el libro está mejor que la película. A la madre.
Seguramente lo dirás, seguramente. No, güey, pero...
o sea, yo siempre digo que una película no se puede comparar con un libro. El libro es lo que es, la película es lo que es, punto. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Es comparar una pizza con una hamburguesa, cabrón. En fin.
No, aparte lo padre ahorita, por ejemplo, a mí te digo, lees Ready Player One y se basa a los videojuegos. Ajá. Y precisamente de lo que estamos hablando, Stranger Things se basa en los juegos de rol, que ¿sí? aparte esos dos eran la pelea en esa época.
Pues es una de las cosas en las que se basa, Rulo, porque a ver, díganme algo, a ver, vamos a analizar realmente qué tan buena es la serie. Vamos a analizarlo verdaderamente.
Tendríamos que verlo desde diferentes puntos.
La serie, ¿qué es lo que busca? ¿Dar miedo?
¿Entretener?
Probablemente
entretener.
Es válido,
Tavo, entretener.
Igual, reduciendo al concepto más básico, pero sí, eso prácticamente.
A ver, horror. Para mí, no, género de horror. ¿Darme miedo? En lo más mínimo. No. O sea, simplemente no funcionó para mí en ese nivel.
Como película de terror, no.
No.
Probablemente es suspenso y un poquito.
¿Thriller? O sea, ¿sentí en algún momento que los personajes estaban en peligro?
Sí.
No.
¿No? ¿Ni con el perro gordo?
En ningún momento. ¿Por qué? Porque estoy programado de que estoy viendo algo con las reglas de las películas de los 80s, con las reglas de las películas de los Goonies. Sé que nadie va a salir lastimado. Güey, vaya, en la película de los Goonies, cuando se roba el hermano mayor, que por cierto era Josh Brolin, exactamente. Josh Brolin, adolescente.
No mames.
Se sube al triciclo de la niña. Se sube al triciclo de la niña. Los bullies le agarran la mano en el carro y lo aceleran a 60 millas por hora, que estamos hablando de 100 kilómetros por hora o algo así. Y lo sueltan en una curva de la carretera por un barranco.
Acabaron. Sí, se mata ahí,
O sea, eso es la muerte, güey. O sea, ese güey ya se murió. Ahí quedó, cabrón. Eso fue asesinato. Pero no le pasó nada. Entonces.
Porque los Goonies.
O sea, entonces cuando veo que este niño se tira por el barranco, pues yo sé que no le va a pasar nada, güey. De hecho, desde que lo están estableciendo desde antes me parece tan evidente, güey. Dicen, no,
alguien va a brincar ahí.
El caer ahí abajo en esa agua es como caer, como caer en concreto. Y dije, puta madre, alguien se va a aventar.
Sí, a huevo, te lo están telegrafiando.
Simplemente nunca sentía a los personajes en peligro, ¿no?
Pero ¿qué tal cuando la amiga, la gordita, ella sí te da miedo? O sea, dices, puta, ¿qué chingados le va a pasar?
La amiga, la gordita, sí, no es, tanto, es
Bárbara.
Exactamente el efecto camisa roja de Star Trek.
Exactamente.
Como en esa la parte, en ese segmento de la serie, esa línea de historia, es la línea de historia que imita las películas slasher.
Exacto.
Yo ya sabía que esa gordita se iba a morir y me valía madre.
Estaba de hecho, amargada.
Nunca
está
me interesé en ese personaje, nunca me preocupó ese personaje, porque yo ya sabía que ella se iba a morir, güey. Ella era carne de cañón, güey.
El personaje de
lo sabes, todos lo sabemos. Es el mensaje subliminal desde que empieza la serie.
Sabes que algo le va a pasar.
Es real, o sea, si ahorita, en este momento, estuviéramos en una película de slasher de los 80s, nadie le importaría a Tavo, porque sabríamos que sería el primero en morir, güey.
No, primero son los policías.
No, es el que corre más lento, güey.
Y los que se besan también se
pueden.
Por cierto, sí, ya se nos deshizo el clon de Pedro, ya por ahí desapareció. Cierto,
Pedro se nos desvaneció, se degeneró aquí. Ya después limpiamos, pero pues sí.
Ahí está la mancha. Ahorita clonamos otro.
Exactamente.
Yo no fui escondiendo el cuchillo.
Pero bueno, entonces decíamos que cuando Pedro, cuando vayamos corriendo, el Demogorgon nos venga persiguiendo a Chucho, a Tavo y a mí. Y Tavo.
Ay, Tavo. No mames, lo siento, wey, en el alma.
Está corriendo muy rápido, nos va a alcanzar. Yo le voy a decir, güey, no hay pedo. Nada más tengo que correr más rápido que tú, güey.
Yo los veo desde allá, desde la entrada allá lejos.
Tú eres capaz de meterme el pie porque me caiga, ¿verdad?
No, ¿cómo crees, Tavo? Yo sería incapaz. Yo sería incapaz, y menos en esa situación que nos estuviera persiguiendo el Demogorgon. Nunca lo haría, güey. Es más, yo me pondría entre el Demogorgon y tú y diría, ¡tómame a mí!
¡Ay, Sheldon!
¡Tómame a mí, pero a Tavo no!
Ah, muy apreciado.
Eso sería el Demogorgon.
El Demogoldo. El Demogoldo. Este sería un Demogoldo.
¡Ay, no!
¡Ay, no! ¡Ay, no!
¡Ay, Goldo! ¡Ay, Goldo! ¡Corriendo así! ¡No, no, no! ¡Ay, era el Demogoldo!
¡Ah! Eso sí me daría mucho miedo.
Y se agarra a Tavo y Tavo. ¡Ay! Hasta los ojos se le salen a Tavo cuando lo agarra.
¡Ay, no, güey!
¡No mames, güey! No, ¡no, qué horror, güey!
¡No, güey!
Es una degeneración de todos los clones de Pedro, güey. Imagínate.
Wey, ya sé, ya
es el Demogoldo. ¡Ay, ay, qué horror! Eso sí me daría miedo, güey. ¡No mames!
Güey, ya sé.
Está cabrón, güey.
Clasificación C de la película. Ya no.
Esto sería... para nada va a ser convertido en una tira de no, los pregüeyes en lo más mínimo. No, para nada. Oh. Pero bueno, sucedió. Sí, así fue. Entonces el Demogoldo, sí, bueno, es el tema del Demogoldo. Pero bueno, entonces decíamos, les decía que sí, es o sea, ya se reflejó en Fight Club, en el club de la pelea, reflejó esta, y no solo reflejó, sino que lo dijo, o sea, nos lo dice a todos, no es un mensaje velado, o sea, nos lo explica y nos lo dice, güey, lo somos. Y realmente yo me identifiqué tremendamente. Yo, es más, yo estuve a punto de irme a parar afuera de la casa de Tyler Durden, de verdad.
No,
cuando me enteré que todos dormían en el mismo lugar, ya no me gustó. Pero...
Y estamos hablando de otra década. Exacto, de Club, ¿sí?, de la Pelea.
Exacto. Entonces, pero ahí todavía no tenían de dónde engancharse. Pero en algún momento a alguien se le ocurrió, hey, con lo que estos güeyes crecieron, vamos a darles con lo que crecieron. Totalmente. Y ahí lo tienes. Y de nuevo, pues lo que platicamos el otro día, tienes a un primer ministro japonés vestido de Mario.
De Mario Bros.
Que acaba de cumplir 30 años.
¿El ministro?
Siéntanse, rucos.
Mario.
Así es. Acaba de cumplir 30 años.
Pero Mario Bros, no Mario Padilla.
No, Mario Padilla. Desgraciadamente cumple una década más de eso. Pero,
Regresando al tema.
Sí, de verdad es un poquito preocupante que no estamos haciendo nada como generación. Estamos quedándonos varados muchos de nosotros como generación. Y yo lo veo con mis amigos que avanzan un poco, que tienen más propósito, que están un poco más posicionados. Porque, vaya, aquí yo voy a sacar lo ruco, güey. O sea, me va a salir ahorita la crisis de mediana edad, pero bien cabrón, güey. A ver si no aburro a la gente.
¿Vas a comprar un coche?
No, ¿qué coche, güey? No, al contrario, güey.
Ya solo ya compró.
A ver, nadie de nosotros aquí, salvo Rulo. Bueno, Rulo es el que está más susceptible a tener una familia.
Se murió Pedro.
¿Qué? ¿De qué hablas?
Se murió Pedro, dice.
Ah, se murió Pedro.
Le pondremos el podcast dedicado a Pedro.
Así es. Exactamente, así lo vamos a poner, güey. Dedicado para Pedro.
Es más, cruzó al otro lado y ahí está final, abajo del tablero.
Sí, güey.
Allá está Pedro.
Ay. Pero mames, está yendo la luz aquí, güey. Pedro me está hablando.
Ay, güey.
Qué horror.
Me prendas los foquitos.
Bueno, a ver, ¿y qué pedo con los foquitos, cabrón? ¿Qué onda? O sea, son conceptos que vaya, total, evidentemente todo el mundo dice, ¡ay, Poltergeist! ¡Ay!
¿Sí? ¿No fue la de encuentros de tercer tipo?
¡Ay! Encuentros de tercer tipo también. O sea, puede ser uno u otro, pero para mí me suena más a Poltergeist, lo de los foquitos, más que encuentros cercanos. A mí me sonó Poltergeist.
Sí, Poltergeist.
La
mano en la pared.
El asunto de los niños en bicicleta es icónico.
Clásico. 80s, todo el mundo.
Stand by Me, Goonies. Stand by Me es una historia de Stephen King.
Oye, imagínate, por ejemplo,
una historia que te mande. Y eso también. O sea, ¿cuáles son mega fans de Stephen King?
Oye, una idea, que te manden actualizaciones de mensajes de Facebook o de WhatsApp desde el más allá.
Ah, caray.
¿Qué, no?
¿Quién qué? ¿Cómo?
No, no daría miedo.
No, creo que ya se hizo una película también de eso.
No, ya me la ganaron.
Sí, eso.
No sé, no entendí. A ver, ¿cómo?
Nada, Tabo está. No, esta parte se ve editada porque Tabo está desvariando.
Otra referencia cuando ya entran al Odd World, Alien, completamente Alien, ¿no?
Sí, también un poco.
Luego el tema, este subtema de la corporación malvada, que también era un tema prevalente en los 80s, ¿no? Y la corporación de que se quiere apoderar de algo para convertirlo en un arma o para simplemente, de hecho, objetivos realmente oscuros, y me refiero a oscuros porque pues no se sabe.
Es que nunca lo dijeron.
Un poco prácticos.
Se sabe realmente por qué le están haciendo esta niña, por qué hacen estos experimentos. O sea, de hecho, no se sabe. O sea, yo simplemente pongo a pensar, ok, la niña liberó tanta energía que creó un agujero negro, porque dicen que para crear un agujero negro se necesita una cantidad de energía que no podemos generar con la tecnología actual. Ok, va, pero no, eso no era un agujero negro, eso...
No, abrió un portal.
Era un portal a otra dimensión, entonces... Pues tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la niña, cabrón? O sea, ¿por qué se abrió ese portal? ¿Por qué, si el portal se abrió dentro de esa instalación, por qué había otro portal en el árbol?
¿Qué experimentos cuando le hicieron a la niña para que...
¿Qué le hicieron a la niña? ¿Por qué tenía poderes? Realmente...
Deja muchas preguntas, la
serie,
la verdad.
No, o sea, como y esa es mi gran queja de las series, güey. O sea,
espérenme.
Cuando va avanzando las cosas en las series, se te van olvidando muchas cosas. Y es mi pleito con el formato de una serie, ¿no? Por eso me encantan las series como Sherlock, las series como ahorita Black Mirror, que pues engloban las cosas. O sea, tienes un inicio elementos y un aislados. Final y pues ya, ¿no? En este tipo de series que pues ya extendemos una historia por mucho tiempo con demasiadas líneas, que es literalmente, y me van a madrear, el formato de telenovela. Eso hacen las telenovelas.
Yo no veo telenovelas, pero...
Pueden tener... no, pero pues el formato,
pero
sí, lo sabes.
Sí, el formato, o sea, seguro, sí, es de la narrativa.
Tienes varias líneas de historia, y si necesitas más tiempo, metes más personajes, más líneas de historia.
Para rellenar,
y esos personajes, de hecho, se pueden ir quedando en el camino sin conclusión y nadie se da cuenta.
¿Sí?
¿Estás de acuerdo?
No, pero lo de la niña se lo explican.
No, yo sé. Rodrigo, ¿qué opinas de todo esto que estamos diciendo? Porque yo estoy hablando muy en contra de la serie, porque pues no me gustan las series. Lo he dicho muchas veces. No soy dado a ver series porque...
Tengo poca paciencia.
Tengo poca paciencia para que sucedan formato. Las cosas. Yo prefiero las cosas englobadas, ¿no? Y no me gusta que me enganchen. Entonces...
No te gusta que estés comprometido con algo.
Sí, exacto, sé que tiene no te final... gusta ese compromiso.
Me tiene miedo el compromiso, pero ese es otro tema.
Que conlleva...
Muy largo,
semana, ver un capítulo cada semana, es cierto.
Muy largo.
Mira, es muy simple.
El va a venir el Demogoldo ahorita.
El Demogoldo, ok. Mira, el formato es muy simple, ¿no? O sea, es una serie que entretiene, que toma elementos de varios puntos de los 80s, te los mezcla, pero te los cuenta de una manera muy bien estructurada, ¿no? Muy bien llevada, pero a fin de cuentas te entretiene. A fin de cuentas, no es para buscarle mucho el hilo negro, o que si esto, o que si aquello. Yo tengo un presentimiento sobre Stranger Things. Yo lo que creo, y he tenido yo esa sensación ahora que han soltado algunos spoilers de la segunda temporada.
Sin spoilers, por favor.
Que la segunda temporada en realidad es la primera. Que nada más te pusieron unos capítulos para ver si pegaba. Y cuando ya tenían estructurado todo, ¿no? Porque ahorita ya se habla de que ya Netflix autorizó y ya una segunda temporada. Pero no me suena que sea una segunda temporada. Me suena a que sigue siendo la continuación de esta temporada.
Pues pueden hacer lo que quieran, la verdad, ahí. O sea, pueden regresar, pueden ir contando así como flashbacks atrás. Pero pues...
¡Claro!
Eso lo hacen en todas las series. Eso lo hemos visto y puedes tomar la narrativa que quieras. Pero creo que sí, a lo que vamos es esto. Que la serie de por sí te deja muchas preguntas sin respuestas. Algunas intencionalmente. Otras creo que sí le hizo falta, como dice Mario ahorita. Pero se lo perdonas mucho porque está muy bien contada. Está muy bien hecha.
Básicamente, si yo lo explicara así en elevador, simplemente... Es Steven Spielberg mezclado con Stephen King. Se acabó.
Sí.
Eso es Stranger Things. Con algunos más elementos, pero realmente eso es Stranger Things. Ahorita me gustaría que eso es algo que pues tenemos que tocar a fuerzas. Yo le decía a Rulo y a Rodrigo, y en fin, cuando nos decían de hacer el episodio de Stephen King, de Stranger Things, que yo no encontraba realmente qué tanto podíamos platicar de Stephen King, de Stranger Things. Qué tanto podríamos crear discusión al respecto y en qué podríamos basar el episodio, ¿no? Porque como dice Rodrigo, o sea, es una serie que pues es lo que es, no hay más que escarbar al respecto, es lo que es. De hecho, las referencias que hay, pues están ahí, no tienes que buscarlas, no tienes que realmente explicar nada al respecto, pero sí me gustaría que habláramos de las cosas a las que Stranger Things hace referencia, que eso me parece una plática muy interesante en relación a Stranger Things. Entonces, creo que una de las referencias más evidentes de Stranger Things es su referencia a E.T., ¿no? El tema de el encuentro con un ser diferente y la amistad que se crea con un niño o unos niños, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció a ustedes? Comparando y haciendo, viendo la referencia, a ¿qué les parece esta referencia a E.T., que también lo manejaron? ¿Dónde está mejor, en E.T. o aquí? ¿Qué les parece?
Solo porque ves que en la película E.T. lo disfrazan para el Halloween, lo pasean y conoce a todos los niños, y aquí la disfrazan y andan en toda la escuela conviviendo con gente, muggles normales.
No, Tabo, no.
¿No?
No nada más por eso. Mira. No nada más por eso. Va más allá.
Beyoncé, como dice.
Ándale, como Beyoncé.
Mira, yo lo que vi de esta serie, en lo que estás comentando, Mario, es que es un grupo de niños que viven en un mundo fantástico donde en un momento se encuentran con algo extraordinario. Entonces tienen que lidiar con eso extraordinario, pero con base en lo que ellos saben. En E.T., la referencia del juego de rol es la misma de E.T. Están jugando videojuegos, llega la pizza, Elliot tuve por la pizza, y ahí es donde se encuentra con este ser de otro planeta, ¿no? Es exactamente lo mismo, la fórmula es la misma, no cambia, solamente tiene una narrativa diferente, ¿no?
¿Sabes yo dónde creo que...?
Es eso, pones a un niño que tiene una visión de las cosas con una situación extraordinaria, ¿no? Entonces ahí ves a su realidad que se empieza a transformar y se empieza a involucrar con ese fenómeno extraordinario que lo está rodeando.
Sin embargo, creo que la parte emocional no está tan bien desarrollada como en E.T. en Stranger Things. Es decir, nunca se siente el nivel de ternura o de cariño que sientes por E.T.
Es que es muy distinto.
Que sientes por Eleven, ¿no? En Stranger Things. O sea, hay, o sea, la amistad, de hecho, entre ellos, creo que no es, no se crea un vínculo tan fuerte.
Es muy distinto. De entrada, pues porque E.T. es como el amigo de Elliot, y él lo está también ocultando y lo que quieras, y bueno, es el personaje tierno, se puede decir.
Aquí tiene una chava escondida.
Ajá, y aquí es una niña, o sea,
el indefenso, ¿no?
Ajá, pero aquí pues no es tan indefenso, es la niña, más bien se empieza poco a poco a vislumbrar ahí una especie de romance entre estos dos personajes. O sea, la interacción es muy distinta.
Sí, sí, tiene los mismos principios. Es un vínculo amoroso.
Hasta cierto punto. Incluso causa celos con los amigos. O sea, la interacción es muy distinta según los personajes que llevamos. Los tres niños son familia. Y pues se ven con este personaje fantástico que llega y no les cumple deseos, pero sí les ayuda a hacer otras cosas. Y lo tienen que estar escondiendo. Es otra época, es otro tiempo, es otro tipo de personaje.
Yo digo que los hermanos Duffer dijeron: a ver, ¿qué fue lo extraordinario en los 80s a nivel ciencia ficción? Y dijeron, E.T. Bueno, E.T. va a ser mi base y te voy a dar extras, Dungeons and Dragons y The Goonies.
No, bueno, a ver.
Porque el boom en el 80 fue E.T., porque todo el mundo era el boom de Spielberg, en cierto modo. Y
no, pero a ver, Rulo.
Es un extraterrestre.
Rulo, creo claro. Que aquí el tema es la conexión emocional, por eso funciona E.T. E.T. funciona por la música, por el uso de la dirección, por el uso de los actores, por la música. Bueno, ahora, la siguiente referencia que es profunda en Stranger Things es a los Goonies, que lo acaba de mencionar Rulo. Y es tan evidente que inclusive la personaje, la única verdaderamente muerta que estábamos hablando, que fue Carne de Cañón, es literalmente idéntica a uno de los personajes de los Goonies.
Ajá.
Es igualita, ¿sí? Con sus lentes, el mismo arreglo, todo.
Casi, casi.
Y tenemos esta fórmula de los niños, en donde hay el gordito, el étnico y el líder. Y todos son buleados, ¿no?
Sí.
El gordito, el étnico y el líder. Si ustedes se fijan, esa es la fórmula en estas
pero ya no
películas.
Los bullies de ahorita, sino los de antes que te madreaban y nadie decía nada.
Ahorita no lo podrías hacer de esa forma porque ya...
Pero, a ver, María, aquí cómo podrías contar una historia... Si los personajes no tuvieran ese perfil, ¿cómo la cuentas, no? ¿Qué no, niño buleado, que claro, son disfuncionales, tienen familias disfuncionales?
Yo no estoy hablando en... A ver, déjenme explicarme bien qué es lo que quiero que hagamos aquí. Quiero que comparemos la fuente con el producto actual, ¿de acuerdo?
Ok.
¿Cómo se hizo en la fuente? ¿Cómo se hizo en el producto actual? ¿Dónde está mejor? ¿Dónde está peor? ¿Cuáles son las relaciones entre uno y otro? A lo mejor no me expliqué y por eso no estamos saliendo de la discusión. Entonces, decía yo, por ejemplo, en el caso de los Goonies, tenemos esta fórmula. ¿A ustedes les gusta esta fórmula?
A mí me encanta. O sea,
sí, a mí sí me gusta.
Se me hace muy divertido.
Pues funciona. Está súper bien llevada.
O sea, sí, porque los personajes te atrapan. Tanto en los Goonies como aquí en Stranger Things, a lo mejor de diferente manera, pero te atrapan, te identificas de alguna manera con alguna situación, con alguno de ellos, por lo que están haciendo, por lo que les gusta, por lo que están pasando, por las relaciones que tienen entre ellos mismos, con sus demás vecinos, amigos, compañeros de la escuela, etcétera. La verdad, pues es una fórmula que funciona, Mario.
Ahora,
para mí está más bien llevada en Stand By Me, que también tiene mucha referencia de Stand By Me, y de E.T., claro, que en Stranger Things, digamos que no lo dieron tan por sentado, ni lo dieron tan por hecho de que las relaciones deban de ser así, porque había otras tramas, otras subtramas dentro de la trama, ¿no? No era... Nos centramos en esto y entonces vamos a desarrollar estos personajes hasta estos límites, y de estos límites no nos salimos, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, yo creo que en Stranger Things está mucho mejor lograda la fórmula que en Goonies, porque los Goonies, estos estereotipos son casi caricaturas de sí mismos. Bueno, Chunk, el personaje gordito de los Goonies, es un niño que es una caricatura de un niño real. Sin embargo, aquí, el niño gordito del trío o del cuarteto es tremendamente inteligente, que es Chimuelo, de hecho.
Ah, eso me encantó, el poder de la brújula.
El gordito, es el pegamento en el grupo de los tres niños, ¿no?
Es que los obliga
La amistad entre estos tres niños está tan bien lograda en Stranger Things que creo que es la mayor fuerza en la película. Sin embargo, por ejemplo, en La Fuente, en los Goonies, la amistad entre los niños simplemente es algo que se da por sentado. O sea, estos niños son muy amigos y eso es todo. En cambio, en Stranger Things
hay una rivalidad entre dos de los niños. El otro niño es el pegamento entre estos dos. O sea, ellos funcionan como amigos porque funcionan como amigos, como un grupo.
Sí.
Entonces, y así son los grupos de amigos. O sea, por ejemplo, aquí, o sea, tenemos a Tavo y a Pedro. Y de verdad, por ejemplo, Tavo y Pedro, yo lo he notado. A veces no funcionan tan bien solos cuando no estoy yo. Wey, te lo juro.
Lo dices porque dice Pedro, vamos al cine y ya no puedo. Y me lo hizo como 4 veces seguidas de la misma película.
De verdad, o sea, es en serio. O sea, es...
¿Un spin-off no funcionaría de Pedro y Tavo, entonces?
Un spin-off de Pedro y Tavo no funciona, te lo juro.
Habría que analizarlo, vamos a ver.
Es en serio, o sea. Entonces, no, sí, cierto, así funcionan las amistades muchas veces, o sea, ¿cómo puedes, porque de repente, o sea, sí pasa que de repente, o sea, yo con cuántos amigos, Chucho, tú lo sabes, yo he tenido rivalidad de que, yo me acuerdo en el bachillerato que de repente mi cuate Villa dijo, no mames, ¿por qué siempre tenemos que hacer lo que puto Padilla dice? Chinguen a su madre. Y de ahí me llevó la contraria de por vida y todo, ¿te acuerdas?
Hasta ahorita te la sigue llevando.
Y hasta ahorita lo que yo diga es lo contrario, para el otro lado, güey. Pues o sea, sí, wey, vamos a comprar el PlayStation. No, yo quiero el Xbox, me vale madre. Y compra el Xbox, güey.
Compra el PlayStation.
Y ya. Así, o sea, es un
ejemplo. Es un ejemplo, Tavo. Es un ejemplo.
Es un ejemplo, Tavo. Bueno. O sea, ahorita yo digo, hay que jugar en PC. Él dice, no, yo voy a jugar en PlayStation. No quiero jugar en PC. O sea, y es cierto, ¿ves? Estas rivalidades. Y funcionamos tremendamente bien, Villa y yo, con Rochín, güey.
El Rochín es el pegamento, aunque de repente se
es el pegamento. Ausenta. Sin embargo, Villa y yo, cuando salimos de viaje, cuando estábamos solteros, así, bueno, yo ya sigo, estoy soltero. Cuando los dos estábamos solteros, güey, pues creamos una relación muy diferente. ¡Ay, güey! Cuando nos fuimos de viaje. O sea, de verdad así funcionan los grupos de amigos, ¿no? Entonces, en Goonies, este grupo de amigos simplemente se da por sentado que son amigos y punto. O sea, son amigos y se acabó. Bueno. En cambio, en Stranger Things, hay realmente presión sobre la amistad. Hay realmente un desarrollo de los personajes sobre esta amistad y eso me encantó. Es lo que más me gustó de la serie, cómo se manejan estos niños como niños reales,
¿no? Es una de las ventajas de una serie. O sea, tienes más
tiempo. Y obviamente se ve en la pantalla la química de los niños, ¿no? O sea, se ve que se divierten en la filmación.
Claro.
Sí, los han estado entrevistando en varios programas y es cagadísimo la relación, cómo están ahí, los se ponen a cantar entre los tres, a armonizar y todo. Pero sí está chido eso, lo que pasa es que sí, como dices, o sea, la serie es la ventaja, tiene más tiempo para desarrollar los personajes, para introducir más conflicto, que en una película que pues tienes que ir al punto, ¿no?
Sí.
Si empiezas a meter más personajes en una película, haces el Hombre Araña 3 o cualquiera de esas pendejadas para el estilo.
Luego me acuerdo de Carrie, por ejemplo. Es una novela que leí que a ver si les parece familiar, pues es una muchachita que pues tiene poderes telequinéticos, pero realmente pues no lastima ni a una mosca a menos que la provoquen.
Quiere sangrar la nariz.
¿A quién le suena? La única diferencia es que Carrie tenía pelo y tenía una mamá religiosa, güey. Extremadamente religiosa. Pero Eleven tiene un papá extremadamente científico, entonces
controlador y manipulador.
Ni se sabe. Vemos el paralelo hasta en el hecho de que a Carrie la encerraban en un closet con íconos religiosos.
Es cierto, y aquí la
mandaron a Eleven la encerraban en un closet también para que usara sus poderes.
Es cierto, la forzaban.
Entonces
a eso.
Hay muchos paralelos entre Carrie y Eleven. Sin embargo, Carrie evidentemente es un personaje más brutal que termina muy mal.
Está más grandecita.
Bueno, aquí no tan no termina muy bien tampoco.
¿Quién es más víctima? ¿Carrie o Eleven?
Híjole, está cañón, ¿no?
Es que Carrie es la versión crecida de Eleven si nunca hubiera escapado.
Ajá.
Uh-huh.
Buen punto.
¿Ustedes creen que Eleven podría llegar al nivel de locura que llegó Carrie? Porque Carrie, si ustedes se acuerdan, el nivel de locura al que llega cuando le hacen lo que le hacen al final de la película... Es tremendo.
Güey, ves que conoció la amistad, tuvo verdaderos amigos y Carrie no lo tuvo.
Ok, muy bien.
Es que bueno, con Eleven pasa un poquito esa parte de yo no conozco el mundo.
Ajá.
No, porque estuvo tanto tiempo encerrada y Eleven así de, ¿a poco puedes comer esto? ¿Y qué es amistad? ¿Y qué son amigos? ¿Y qué es mamá? ¿Y qué es papá? Uh-huh. Entonces eso es lo que como que le da esa bondad a Eleven.
Se logra escapar, sí, está en otro nivel. O sea, Carrie sí tenía acceso al mundo real y pues como sea, pues, se desquitaba un poco ahí toda su furia, pero si te contienes tanto tiempo de esta manera o te tienen atrapado, pues en algún momento estallas también, o sea,
de una sí, porque a pesar forma. De que, bueno, no sabemos quién es este señor que le dice papá, a él nunca le hace nada. Uh-huh. Y Carrie sí tenía la furia con ellos.
Sí, era el único personaje que se podía, pues no identificar, pero sino a acudir como su figura, figura paterna, totalmente, porque su mamá pues acabó loca y fuera, la borraron de la historia.
Y obviamente era bueno con ella para tenerla totalmente manipulada.
Exactamente.
Bueno, ahora vamos a meternos en temas más tenebrosos. No sé si vieron una película que se llama Pesadilla en la Calle del Infierno, Nightmare on Elm Street. Pues no sé si ustedes se acuerdan, pero pues hay un personaje en esa película que se llama Nancy, no sé si les suena.
¿En cuál de todas?
En la primera.
Ah, ok.
Que atrae a este monstruo que vive en otra dimensión, en la dimensión de los sueños, y lo trae a su casa y le pone trampas, y de hecho lo enciende en fuego. Entonces, pues...
No me acuerdo de esa parte.
No sé si les suene, pero... Entonces, definitivamente es...
Sí, es cierto.
Ahora... Desde mi punto de vista, pues a mí me aterrorizaba Freddy Krueger.
Sí, no, de ese
punto. Para mí Freddy, pero creo que aquí la diferencia es que Freddy Krueger tiene personalidad, no es un monstruo, es un villano.
Es un villano totalmente.
Y este Demogorgon, si podemos llamarle así, es un monstruo. Sí. No es Freddy Krueger, sabemos que si te lo mata vas a vivir torturado para toda la eternidad en su purgatorio que tiene Freddy Krueger para las almas de los niños que mata. Sin embargo,
te va a matar de manera
realmente el Demogorgon es una cosa que simplemente pues es de otra dimensión, es científico.
Es un animal salvaje.
Te mata, es un animal salvaje, entonces no da tanto miedo como Freddy, ¿no?
Sí, porque el otro lo hace conscientemente. Este pues es simplemente un animal salvaje que te busca y te mata si lo encuentras de frente. Uh-huh. Cualquier animal salvaje puede hacerlo.
Bueno, un animal salvaje tremendamente poderoso, güey, que es...
Bueno, claro, desde otra dimensión puede brincar entre dimensiones.
Sí, es transdimensional.
Invulnerable, puede soportar balas.
Es como un alien de octavo pasajero, o sea, igual te...
Más bien yo creo que sí es como un alien. Mira, tanto como
yo creo que si pones a
te
pelear...
Te encuentras de frente y te matan, no, porque... Primero, bueno, ese es también un cabo suelto que dejaron.
Los dos, o sea, sí, porque tenía todos los cuerpos en capullos o algo así y ahí los tenía muertos.
Entonces,
estaban incubados.
No sabes exactamente para qué lo quería, para qué quería esos cuerpos, ¿no?
Ah, la siguiente temporada.
O sea, digo, aquí spoiler. Digo, la escena final a mí me dejó pensando muchas cosas. Eso del niño que entra al baño y de repente vomita como un gusano y...
El
flashback. Sí, es una incubadora.
Definitivamente alien.
Claro, ¿no?
Definitivamente alien, ¿no?
Sí.
Creo que el hecho de... cómo funcionó Alien en 1979 fue que nos fueron presentando la fisiología de estos organismos poco a poco,
sí, te lo
explicaron. ¿No? Cómo atacan estos parásitos, güey. No lo sabíamos realmente. Y realmente en la naturaleza de la Tierra, que creo que ese es el concepto que hizo que Alien fuera lo que fue, es el concepto de presentarnos un organismo parásito, pero de nuestro tamaño, güey.
Exacto, porque tenemos 1000 ahorita.
Que nos podría dar... Que nos da un asco terrible hasta verlo, ¿no? El hecho de ver a los facehuggers es una cosa asquerosa realmente que te provoca una repulsión instantánea. En cambio, un parásito microscópico, pues realmente es algo que te da miedo, pero pues sabes que pues no mames. O sea, pues ahí está, pero pues no lo veo, güey, ¿no? Pero cuando lo ves en el microscopio, ¡a la madre!
¡No se pongo en la oreja! ¡Está cabrón!
Entonces, fue lo fabuloso de Alien. Entonces, está retomando esto Stranger Things de utilizar el artilugio de la repulsión al final, haciendo alusión a esos facehuggers de Alien, pero sin explicarnos la fisiología de este monstruo. Realmente, ¿qué es lo que hizo este monstruo con este niño?
Sí, ¿por qué no lo había...?
Sí, porque aparte están... manejan, yo creo que la temática igual de Alien, porque tú ves Alien 1 y dices, puta, es un Alien, ¿no? Ajá. Y aquí lo manejan igual de piensas que nada más es uno, pero ya la realidad es que no.
Probablemente, no sabemos qué pasó ahí del otro lado. O sea, no te muestran mucho otro lado también.
También algo que te dejan muy en duda es, ok, este ser vivía en esta otra dimensión, pero ¿qué más hay en esa dimensión, no? Ajá. Vimos que estaba ese ser, pero Y si él era de los como que más relax, si había otros más gandallas o había otro tipo de seres o cómo, ¿no?
Puede ser. A mí me recuerda mucho a Silent Hill, que es el otro lado también.
Sí, sí, el tema de la otra dimensión, ¿no?
Silent Hill. Yo comparto tu idea, Chucho, de Silent Hill, pero también lo relaciono con The Mist.
Bueno, por lo mismo sí, del portal. Pero te voy a decir algo.
¿Qué criaturas hay?
Silent Hill es muy diferente en el sentido de que te enteras que estás en otra dimensión hasta el final del juego.
Ah, ok. Bueno, spoiler. Yo he visto la película.
Qué buen spoiler.
Más no, spoiler.
No, bueno, no es spoiler porque pues ya para los otros juegos pues ya todo el mundo sabe que el pueblo está en otra dimensión, pero en el primer juego, en el de PlayStation 1, pues tú llegas al pueblo y haces todo lo que tienes que hacer en el pueblo y resuelves la historia y hasta el final te enteras de que estás en otra dimensión y no vas a poder salir nunca de Silent
Hill. Y si viste la película, pues también Mario, te la avientan completamente. Ahí se ve.
Acabas de romper el decreto de los supergüeyes. Esto bueno. Puede ser el primer programa de un podescucha. Ya le spoileaste el juego, por Dios.
Mira, ¿sabes qué? No creo que ninguno de nuestros podescuchas vaya a sacar a desempolvar su PlayStation y se vaya a poner a jugar Silent Hill 1, güey. No mames,
está
cabrón.
Está chido.
Pues sí,
está.
No creo. Pero bueno, si era así, pues ya se lo chingué.
Malo eres, Mario.
Ya para qué.
O si iba a bajar su emulador y tenía ya listo su ROM listo de Silent Hill, cabrón. ¿Qué es eso? Para ¿qué montar es eso? La imagen del disco de Silent Hill. Ya tiene listo su pad y todo. Y está oyendo a los supergüeyes y puta.
Güey, gastó $60 para su remake de HD de Silent Hill en PlayStation 4.
Hablando de remakes. Bueno, y luego otra referencia tremenda que acaba de mencionar Tavo también, pero no es precisamente en lo que mencionó Tavo. El tema de encuentros cercanos del tercer tipo es el tema de la obsesión que nadie le cree a uno de los personajes. Estos personajes que parecen locos, que es el personaje de Winona Ryder, todo mundo considera loco porque nadie le cree, pero es un personaje que está obsesionado con algo increíble, fantástico, que no puede ser real.
Güey, aprende, créele a las personas aunque digas que no.
Entonces, bueno, y sí, que obviamente el tema de las luces, como dice Tavo, pues se parece con un poco con el final de Encuentros Cercanos, pero yo creo que más bien es el tema del personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros Cercanos y el tema del personaje de Winona Ryder en Stranger Things.
Y de Randy Quaid y ya la independencia.
Ay.
Claro, sin pro.
Y ya vamos a eso, definitivamente. Sin sondas anales, güey, definitivamente, sí, por supuesto.
Pero es un cliché.
Pero es el cliché del personaje obsesionado que resulta algo real, ¿no? O sea, esta mujer nadie le creía y por alguna razón que realmente yo nunca me creí lo de las lucecitas, güey. O sea, cómo ella logra, porque además no hay una explicación por qué las luces pueden ser el conducto para comunicarse con la otra dimensión.
¿Cómo
pero
es
bueno,
que el niño lo hace de un lado a otro?
Y que el niño descubre que hay luces ahí que puede apagarlas y encenderlas, tampoco no sabemos cómo sucedió eso del otro lado, pero
yo lo que entiendo es que, por ejemplo, pongámosle en el Outworld, obviamente no hay luz, no hay esa parte. Entonces tú como humano transmites energía. Entonces por esa parte lo entiendo. Ya cuando pone el abecedario y el niño sabe dónde está, esa sí no me queda errática, ¿no?
No es como el mundo oscuro de Zelda, que es exactamente igual y donde manipulas una cosa de un lado se repercute en el otro.
Sí, no, tabo, porque si encuentras la resortera mágica, ejemplo, puedes entrar al templo del agua.
Por ejemplo, cuando Winona Ryder se mete abajo, bueno, en el escondite, pues en sí la serie no está conectada.
Sí, hay una parte donde ella se mete a un mueble y tiene una serie navideña de luces blancas que de repente se encienden, ¿no? Que la serie ni estaba conectada ni nada, ¿no?
¿Eh?
Y dices, bueno, okay, mira, a lo mejor Rulo hasta cierto punto te compro la idea de la energía, ¿no? Sí, pero no, ese sí es un gran fallo de la serie, ¿no? Que no explican eso. Para mí, digo, de manera personal, también un fallo que tiene la serie es la sobreactuación que tiene Winona Ryder siendo obsesiva, como dice Mario, ¿no?
Me gustó.
Yo creí la obsesión. Creo que le creí más a los niños preocupándose por resolver el misterio de dónde está el amigo que a Winona Ryder con...
Bueno, a ver. Tenemos que tomar en cuenta que Winona Ryder está haciendo el papel de una mamá histérica. Exacto. Que perdió a su hijo. Entonces, tenía que hacerlo extremo, güey. cualquier sobreactuación.
Porque
está...
no estamos hablando de Richard Dreyfuss en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, en donde pues simplemente está obsesionado con ir a una montaña, güey.
Sí, pero es muy aislado lo de Richard Dreyfuss. Digo, está mejor llevado.
Pero ahí no hay drama. A lo que me refiero
pero
es
no,
que
Mario,
el factor drama, o sea, no lo
sí,
hay.
Sí, sí creo que una mamá puede estar desesperada buscando a su hijo, te lo creo. Eso sí debe de ser terrible, pero no tan caricaturizado como te lo ponen en la serie, ¿no?
No lo
creo. Porque de verdad, o sea, no, de verdad, había puntos donde yo decía, me río o me preocupo o le adelanto o a ver qué hago, ¿no? Porque no, o sea, no se la creo, ¿no?
Y ese
no,
es un punto no de la serie. Ese es un tema de la serie. Tiene, o sea, hace tantas referencias a tantas cosas de distintos géneros que entonces tú como espectador hay momentos en donde no sabes cómo sentirte.
Exacto, eso espérame. Se pasa.
Y eso es desconcertante.
Es que mira, esa parte que a ti te desesperó, yo la estaba viendo y mi jefa entra y lo está viendo y le empieza a interesar y yo se la vendí a la serie de la mamá desesperada que está buscando al hijo y desde ahí la agarró y terminó viendo toda la serie nomás por ese gancho de la madre desesperada que no puede encontrar al hijo y que nadie le creía.
Ahí lo tienes, entonces.
Pero a ver, Tavo, si tu mamá es, si tú por ejemplo un día te pierdes, ¿tu mamá reaccionaría tan caricaturizadamente así?
Pues se identificó totalmente.
¡Y a Tabito! ¿Dónde está Tabito? ¡Mi Tabito!
Pues yo creo que todas las veces que me perdí de chiquito en el centro comercial, yo creo que sí.
Sí, seguramente.
No, pues sí, todavía ahorita, el otro día, yo estaba en un centro comercial aquí en Veracruz.
Tavo Duarte, repórtese por favor a la administración, lo busca su mamá, Tavo Duarte.
Sí, pasó. Si alguien encuentra a Tavo Duarte, por favor, tráigalo a la administración del centro comercial.
Güey, así no es.
Está su mamá esperándolo.
Güey, así no es. Es en el departamento de salchichonería.
Y yo dije, espero que no sea el Tavo Duarte que conozco.
Estaba viendo videojuegos. Y
no, no. De repente lo veo pasar. De repente lo veo pasar y estaba cazando un squiggly con el teléfono.
Ya no puede ser porque ya se me borró.
Que estaba diciendo, vamos a calmarnos. Entonces, y le digo, Tavo, ven, güey, que te busca tu mamá. Y Tavo, ¿qué? Ya lo lleva a la administración y ya, ¡Tabito! Pues te digo, entonces yo al ver la reacción de la mamá de Tavo, güey, pues me doy cuenta que no es tan exagerada la actuación de Winona Ryder, güey, ¿no?
A ver.
O sea, porque ahí vi realmente lo que es una mamá que pierde a un hijo.
Mario, con Winona Ryder, que a mí no me convence. A ver, creo que no me he explicado bien. Sí puedo entender que la señora esté desesperada, pero lo que no le creo es que sea tan caricaturizada en ella misma, que esté caricaturizando una situación, a eso me refiero.
Es cuestión de gustos, a mí me pareció bastante acertada su actuación.
Bueno, lo acaba de mencionar Rodrigo, que pues es otro de los evidentes guiños que tiene esta serie, es a Stand By Me y a It, de a eso, de Stephen King.
Pero no hay payasos.
Estas dos novelas de no hay payasos, pero hay monstruos. Monstruos con manotas, de hecho, por si te acuerdas, el payaso de
y patotas.
Y de repente saca unas manotas horribles. Pero en Stand By Me es esta misma fórmula del grupo de niños que tienen una misión, que es buscar... bueno, en Stand By Me... Bueno, a mí Stand By Me fue una película que me impresionó tremendamente.
Es muy buena.
Es muy buena, pero a mí me impactó primero porque me hizo ver mi propia mortandad, güey, cuando tenía yo 10, 12 años. Sí. Y además fue la primera, o sea, fue el primer cadáver que estos niños vieron. Sí. También fue mi primer cadáver en cine, güey.
Ah, caray.
Y mi primer cadáver con look real. Y yo soñé con ese puto cadáver de Stand By Me.
Órale.
Varias noches después de ver la película. Ay, créeme que fue mi primer cadáver real en cine.
Ok.
Entonces, fue una película que me impresionó tremendamente. O sea, por un lado, tienes las escenas chuscas de los sueños, del vómito, de los pais de Zarzamora. Y la interacción entre estos niños, que también es muy real porque son niños reales. Y luego, para colmo, o sea, aparte de ver este cadáver tan real, después te muestra tu propia mortandad porque te das cuenta de cómo están estos niños en el presente ahora que son adultos, y te das cuenta de que pues uno ya se murió y que... Y que los otros pues no están tan bien, otro está más o menos, el que está mejor pues es Stephen King, pero pues ya está... No.
Escribiendo, ¿eh?
Ajá, y pues te das cuenta de que dices, no mames, güey, o sea, yo como niño me impactó, güey, o sea, así como que no mames, para allá voy. Y sí, para allá iba, cabrón, no mames, nada más que yo no tenía grupo de amigos para buscar un cadáver, güey.
Salir más a andar en bicicleta.
Y es algo que además, es algo que no conecta con nosotros como mexicanos, porque al menos yo, en mi caso,
caso, yo, hijo único, pues yo no tenía amiguitos de la cuadra, ni mucho menos. Ni me dejaban salir en bicicleta a ningún lado, güey. Pinche DF, no mames, güey. Bueno, pues
sí, ese sí le veo que estás criticando hace rato de que porque eran amigos y todo eso. Citando a Jerry Seinfeld, este niño vive frente de ti. Pues, ¿qué crees? Ya son amigos.
Sí.
Sí, ese es el estilo. O sea, pero como dices, en las grandes ciudades, pues es muy distinta la dinámica a como es en pueblos chicos, como presentan aquí precisamente. O sea, es un pueblo en el bosque, en medio de la nada, todo el mundo se conoce, pues a huevo te me llevas como que son de tu edad. Igual pasó en muchos, en mi caso, pues igual, o sea, salíamos a la cuadra y todos los que estaban ahí cerca, pues nos llevábamos, íbamos a la misma escuela porque no había otra prácticamente, y pues haces amigos allá a fuerzas, ya sales a pasear y demás. Pero esa película sí me impresionó porque no es algo que no te esperas, que de repente te pongan algo tan crudo y tan real en Stand By Me. Aparte del desmadre que se traen y que te lleva por otros caminos, o sea, la trama es muy, muy impactante. Y desarrolla muy, muy bien la amistad entre estos chavos y también pues, las situaciones que cada uno vive. O sea, como eso creo que también se refleja muy bien en en los chavos. O sea, cada uno de ellos tiene diferentes situaciones. O sea, el chavo con la hermana, ¿cómo se llama? El güerito. Bueno, tu familia está un poco más centrada que la de Will.
Mike,
ajá, exacto. Un poco más centrada que la de Will y Winona y su mamá Winona, que viven con papá afuera y tienen problemas.
Joyce.
Exacto. O sea, se reflejan las situaciones de los dos y aún así, pues todos se identifican jugando Dungeons and Dragons. O sea, la amistad es lo que los une. Yo muchos amigos los hice así, o sea, jugando videojuegos. De repente, pues íbamos a casa de alguien conocido por alguna otra razón y pues, mira, este cuate es así y estamos jugando videojuegos. Ah, pues órale, va, pum, ya hemos amigos, ya.
Nos gusta lo mismo,
somos amigos. Ah, bueno, así salió. Así nos conocimos muchos.
Así. Exactamente, así conocí a Chucho.
Sí, también.
Sí, porque bueno, los papás del gordito, pues ni en cuenta, ¿no? Parecía adoptado niño de la calle.
Ándale, también tenía un amigo así. Pinche Memo.
Pobre Memo. Eso es cierto.
De Dustin. Bueno, ¿sí? Que los papás de Lucas tampoco, digo, del niño este de color tampoco...
No aparecen mucho.
De hecho ni aparecen, o sea...
La que me preocupa es la mamá de Barb, eso sí, no tiene madre, o sea... ¡Ah, no ha llegado a la casa! ¡Ah, no está contigo! ¡Ah, me dijo que andaba contigo! Pobrecito.
Sí, no. ni cuenta se dio de que su hija andaba en una fiesta, ¿no?
Ahora, hay muchas referencias que no son tan evidentes como las que acabamos de mencionar... Porque son referencias u homenajes en cinematografía,
sí.
en dirección de cámaras,
en el
encuadre, el movimiento de mover la cámara, el momento de subir la cámara, bajar la cámara para expresar una emoción, que era muy de los 80s. Entonces ya...
Eso es buen cine, Carl.
Pues es el cine... Bueno, es un cine diferente al que tenemos actualmente. Es una manera de hacer cine, es una manera de hacer tomas diferente a lo que tenemos ahora. Es una manera de musicalizar una película diferente a la que tenemos ahora.
Fueron a hacer las cosas con ritmo, con buena... Es como eso, como dices, o sea, es como escuchar una sinfonía y ver una buena película bien narrada, bien dirigida, bien encuadrada.
Bueno, a mí me gustan, te puedo decir
visualmente,
ambas épocas tienen lo suyo. A mí, una de las mejores películas de los 80 me encanta, igual que una de las mejores películas actuales.
Es que no es por época, es más bien como hacer las cosas de una manera correcta.
Pero son estilos muy diferentes, te digo.
Sí, o sea, claro.
Ahora, por ejemplo,
ahora es todo muy
ya
rápido.
Casi no se usan estas tomas de movimiento de un lado hacia otro para mostrar un paisaje o para
establecer un
lugar. Por ejemplo, la cámara moviéndose de un lado para otro. Ya no se utiliza, güey.
A menos que seas Wes Anderson.
Musical, ¿cómo?
A menos que seas Wes Anderson.
No entendí tu chiste, pero...
Bueno, es el director este del Hotel Budapest.
¡Ah! No mames.
Ya, okay,
bueno,
está.
Ese güey es totalmente old school, sí. Entonces, te digo, o sea, evoca todo lo que era los 80s, entonces, pues bueno, y no solo los 80, no más bien los 80s, es más bien el cine de Steven Spielberg,
que es bueno, o sea, por eso te digo, o sea, es una buena referencia.
Era.
Bueno, todavía. Porque
créeme que ahorita acabo de ver la del gigante y créeme que es,
bueno, una de las
peores películas caras que he visto este año.
¿Pero viste la de Tom Hanks?
Bueno,
anterior
que también,
que hizo?
¿Sabes? En Stranger Things, sí. Una cosa también que me llamó buenísimo la atención fue entre el score de la película, porque ¿sí? usan el sintetizador.
Pues son los 80.
Y aparte las referencias, sí, las referencias de música de esa época, ¿sí? Joy Division, David Bowie. Exacto. O sea, súper genial también eso.
Y el neón, el neón, todo, porque el neón significaba futuro en esa época. Todo lo que era neón significaba futuro, significaba desconocido, significaba así. Entonces,
sintetizador, eso es.
La música, ¿sabes? La música me hizo un guiño a Tron, la primera de Tron. O sea, los sintetizadores a su esplendor. Claro, el intro de Stranger Things es como si escucharas Tron.
Sí.
Y a Blade Runner.
A Blade Runner totalmente, sí.
En esa época la música electrónica estaba presente en películas que no venían ni al caso. No sé si ustedes han visto. No. La historia de la película es que él se convierte en lobo durante la noche y ella se convierte en Lady Falcon durante el día. Bueno, y es una Broderick. Película medieval con Matthew Broderick. Él es el escudero, ¿no? Y bueno, pues es buenísima la película, sin embargo, es una película medieval totalmente de espadas, pero está 100% musicalizada electrónica con sintetizador. O sea, es como que no viene al caso en lo más mínimo la música, tenía que ser una musicalización totalmente clásica y totalmente épica y el sintetizador no viene al caso en lo más mínimo.
Es uno de los grandes errores de los 80s que todavía estamos pagando.
Todas las películas se hacían, y te digo, no es solo esa, hay muchas, es el ejemplo que se me viene a la mente, Lady Hawk, pero hay muchas películas musicalizadas con sintetizador que no vienen al caso, y si te fijas los soundtracks de los 80s que han permanecido como clásicos hasta la fecha, ninguno es con sintetizador.
Ajá, es más bien con música de la época.
Todos son musicalización real de orquesta.
Con
instrumentos reales.
Sí, que es el score, ¿no? A final de cuentas, porque el soundtrack son las canciones representativas.
Claro.
En este caso, pues Heroes de Bowie, pero el score es sintetizador.
Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuál es el tema de la película de Lady Hawk?
Hay un tema cantado.
No viene al caso, que ni viene al caso, cabrón. Vienen los títulos del final y punto.
Sí, exacto.
Vale madre.
Tal vez si lo escucho me acuerdo, pero...
Chingó a su madre, güey. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el score de Star Wars? ¿Cuál es el score de los Goonies? ¿Cuál es el score? A eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, en los Goonies está en toda la película, ¿no? Entonces, aunque también tiene sus acordes de sintetizador los Goonies, pero es un score que está prevalente en toda la película. Simplemente vean la escena del principio de la persecución y pues ahí tienen la música de los Goonies.
Ey.
Los Gremlins. Ta 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 tan ta tan ta 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 tan ta 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 ta. Y es 100% instrumental. O sea, no cometieron el error de meter sintetizador. Entonces, yo creo que el sintetizador era una cosa que a lo mejor en su momento se oía
novedoso.
Puta novedoso, así raro, güey. Pero pues después ahorita se oye culero, güey. Y pues ahorita pues lo utilizan
para los 80.
Darnos esa idea.
Sí, pues a los 80 sintetizador, lo más nefasto que escuchas.
Entonces, pues bueno, nada, así caballeros, pues es nuestra opinión de Stranger Things. ¿Algo más que quieran decir de Stranger Things?
Me hizo recordar muchas cosas de los 80s, muchas cosas que viví. Tiene un mensaje padre, ¿no? Como comentaban, el mensaje de la amistad, el mensaje de buscar aquello que les interesa y que involucrarse con algo muy fantástico y salir avantes. Yo creo que es como el camino del héroe para estos niños, ¿no?
Sí.
Que siendo completamente antisociales y siendo completamente marginados dentro de su propio entorno, terminan siendo los héroes, ¿no? Es padre, ver eso es padre, a mí me gusta mucho.
Creo que algo que me viene a la mente que no mencionamos mucho es el personaje femenino, no nada más de la mamá, sino también el de esta chava Nancy, que no aparece mucho, pero...
Es que la hermana, ese Chucho, ¿sí? Yo lo veo como que es también muy de los 80s.
Totalmente, sí.
De todas las las referencias a películas de adolescentes, ¿no?
Exactamente.
Porky's y todo ese... línea de...
No tanto Porky's. Yo creo que es...
Que quiere coger con el novio y le miente a la mamá y entonces se va con el novio pero bulean al hermano y...
Sí, un poco de eso.
Nos identificamos más con la parte de los niños, exacto, la parte de ñoña, la parte geek que ellos estaban manejando, que con una referencia así, ¿no?
Claro, pero incluso en eso creo que también se acerca bastante a lo que fue en los 80s. Pero lo que me gusta de muchas de estas cosas es que no se queda ya con el estereotipo ni con el cliché, sino que te lo presenta, tanto este de la chica como incluso el de la mamá, como el que decías de que no le creen porque está loca, no se quedan mucho ya con eso, sino que lo abordan, lo hacen real y ¡pum! Lo hacen...
Todos los personajes, o sea,
es decir, tomaron el estereotipo de los 80s y lo convirtieron en personas reales.
Exactamente.
A mí lo que me gustó, que por ejemplo, de lo que dices de Chucho, del personaje femenino, esa parte estuvo padre, porque, por ejemplo, esta chava, la hermana, o sea, no fue el clásico final, porque tú pensabas que el vínculo amoroso lo iba a tener con el hermano que estaba perdido, pero a final de cuentas no, el otro, el bully, recapacita y se queda con ella.
Ese es otro cliché que se rompió.
Se redimió el güey.
Exactamente, o sea, redimes al bully, a cierto punto es otro cliché.
Sí, porque te la vendieron de que se va a enamorar de él. Por ejemplo, una referencia como con la película de Constantine, de que el agua siempre es el plano medio, ¿no? Que es el contacto con el otro.
Ah, ok. O cuando la meten en el tanque.
A mí eso me sonó a Minority Report, pero bueno.
Ajá, o a Minority Report. Y el profesor es como el Carl Sagan de la película. Cualquier duda, él te la va a contestar.
Eso también estuvo chido. Se quedó con la estudiante.
Una cosa que no mencionamos muy a fondo, bueno, de hecho creo que ni mencionamos, es de que, bueno, Mario estuvo comentando que Dustin es así como que el vínculo entre los amigos, ¿no? Yo siento que Nancy, la chava esta, la hermana de Mike, viene siendo así como el vínculo entre ella y lo que es el valor familiar. Porque al final de cuentas, también tiene ya una conclusión de... Su familia entendió qué onda con ellos. Winona Ryder también, Joyce con sus hijos también entendió qué onda. Entonces, al final, es el valor familiar, ¿no? La unidad también, familiar, sí. Que los hermanos se lleven bien, que los papás se lleven bien y todos felices, ¿no?
Creo que, en definitiva, a la conclusión que podemos llegar, y que creo que es en lo que esta serie sí rompe paradigmas, es en hacer una serie de género fantástico, género aventuras, horror, una mezcla de géneros, pero que géneros que en general tienen personajes muy estereotipados, y en donde rompió paradigmas es en utilizar personajes reales. Creo que esa es, o sea, cómo reaccionan estos personajes, cómo hablan estos personajes, es como lo harían personas reales. Nunca dices, no mames, yo no haría eso, cabrón, chinga tu madre. No, es exactamente como reaccionaría una persona normal con sentido común real, y hablan como personas reales, reaccionan como personas reales. Pues sí, bueno, pues entonces, aquí sí va a ser un poco difícil decidir qué elemento vamos a utilizar para dar nuestro rating, pero creo que lo más seguro aquí vamos a darle demogoldos.
Demogoldos.
¿Cuántos demogoldos le damos a Stranger Things, damas y caballeros? ¡Tavo!
4.5 de 5 demogoldos.
Muy bien, Chucho.
Híjole.
Pero acuérdate que Netflix no puedes dar .5.
Son
.5. De hecho, no entiendo por qué en los promedios sí hay media estrella, pero tú no puedes dar media estrella. No. Entonces, no entiendo cómo le sale eso. Pero bueno, tal vez es que soy mal matemático. Chucho.
Ese le doy 5. La disfruté bastante.
5 de 5. Muy bien.
5 de 5. Sí, sí, la disfruté. Me gustó.
Rodrigo.
Yo le doy 4 de 5.
4 de 5. ¡Rulo!
Sí, 4 de 5 por los cabos sueltos que aún quedan.
Muy bien.
Y Winona Ryder, que exagerada.
Muy bien. Mario.
Pues yo le doy 3.5 porque, más que nada por el formato de serie. Desgraciadamente no lo puedo evitar, eso ya es cosa mía. Cosa muy mía, que pues ya saben, el hecho de que no hay conclusión, de que lo dejan abierto para que haya otro pedo después, etcétera. Bueno, entonces eso ya es cosa muy personal.
Muy bien.
Ya saben que yo prefiero el otro formato que no sea un formato serializado. Eso ya está.
Me gusta completo.
Muy platicado. A mí me gusta que me la den completa.
Ay, Goldo.
Sí, por favor. Si me la vas a dar, Rulo, me la das completita, por favor. ¿De acuerdo?
Con un poquito de Stranger Things.
No, completita. Con nada de que nomás un... No. Nada más. Nada que nomás el puro principio.
Una probadita. Probadita.
Güey, estaría padre para el tema de podcast algo serializado contra las cosas standalone.
Sí, casi no lo hemos hablado, Tau.
Porque no le gustan las...
Creo que cuando hemos... Las 80 veces que hemos hablado de eso, tú has estado dibujando, güey.
No hemos mencionado ese tema,
casi. Porque casi ni somos repetitivos aquí, ¿verdad? Porque casi ni somos repetitivos aquí, ¿verdad?
Es que no, casi no somos repetitivos.
No somos repetitivos. No. Bueno, entonces, damas y caballeros, ¡y somos!
Davo Duarte.
Jesús Morales.
Rodrigo Ochoa.
Bruno Estrada.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Chucho. Ah, ya estamos en iTunes, Chucho.
Ah, muy bien, yo no tengo iTunes. Ah, no, sí, iTunes, sí tengo iTunes.
Si tienes iTunes,
yo creo que decías Twitter.
En tu iPad 1, pero
mi iPad 1, pero ahí lo tengo, sí.
Si tienes,
pónganos reviews, nos encantan sus reviews.
Pónganos reviews, por favor. porque Chucho siente bien bonito en el cuchito cuando le, ustedes les ponen
no exactamente
un
por ahí, pero
un review, le encanta que le den un review. ¿Verdad, Tavo? Como dice Tavo, cuando te introducen a los personajes, ¿verdad, Tavo?
No, introdujeron, no introdujeron.
Ah,
eso ya es pasado, no.
A Tavo se los introdujeron. Entonces, pues bueno, damas y caballeros, ahí lo tienen, reviews, pónganos reviews con muchas estrellitas en iTunes.
Y demogoldos también.
Y demogoldos también, pónganos muchos demogoldos. Y pues, no mames, güey, lo tengo en mi mente el puto demogoldo, güey, no mames. Pinche masa así con brazos y cabezas de Pedro rodando, güey. Rodando atrás de nosotros, güey, y absorbiendo a Tavo, güey, por atrás así. Y Tavo, ¡ay!
No, güey.
Y luego Tavo, ¡ay, qué chido! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué no! Pero bueno, en fin, ese es el demogoldo que todos le tenemos miedo. El terror del Tribunal de la Justicia, el demogoldo. Y pues bueno, y pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Nuestro Twitter, @supergüeyes, mentadas de madre para Tavo, @algueya. Así se puso el güey, quién sabe por qué. Cada vez que lo digo, lo explica, me vale madre, la verdad. Nunca lo oigo. Pero ese es su Twitter, güey. Ese es el Twitter de Tavo.
Lo saqué de Ore Baro, de un videojuego
que muy bien, muy chingón. Sigue valiendo mi madre, güey.
Es un NPC que me
muy
gustó
bien, chingón, mucho. Chingón, pero excelente. Me vale madre, güey. Se me va a olvidar para la próxima, güey.
Y lo vas a volver a explicar, no importa.
Y lo vas a volver a explicar y todo.
Es un perro de dos
cabezas. Pero estaba hablando de eso, hablando de eso. De lo que estás encargado, cabrón. De esta cápsula que va a ser enviada al espacio cuando la humanidad tenga contacto extraterrestre, güey. Lo que van a ver los pinches Klingons, güey, cuando por fin la Federación tenga contacto con ellos, güey, que va a ser
Voyager.
La paz entre los humanos y los Klingons, güey. A ver, Tavo, platícanos, ¿qué hay en el Tumblr de los Supergüeyes?
Pues puse el proceso creativo desde lápices, de tintas y colores de Power Pack para Marvel, y si me armo de valor, subo el video ahí en Tumblr que acabo de hacer.
¡Qué bárbaro! Ah. ¡No mames! ¡Ahora sí! ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros! ¡Claro que sí! Pura pendejada, como siempre, en el Tumblr de los Supergüeyes. Y pues bueno, pues ya sabe, tribunalsupergüeyes.com. Próximamente, nuestra nueva página de internet, en donde usted podrá hacer muchas cosas, incluyendo la nueva tienda de los Supergüeyes. Ahora sí, caballeros, así es. Va a poder usted comprar su playera de Aich Goldo en la página de los Supergüeyes. Así es que espérela muy pronto. Y pues bueno, y somos... Ah, no, y no, ya acabamos,
ya fuimos,
¿verdad?
Ya fuimos.
Y pues es que no está este pendejo, güey. A ver, necesito que alguien... A ver, una. Todos. Y gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!
¡Goldo!
¡Ay, Goldo! ¡Ay, ahí viene el demogoldo! ¡Corre por el demogoldo!
¿Tavo?
Jesús Morales.
Se nos apendejó. El pendejo. Y somos.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Rodrigo Chula Estrada.
Ahora ya se apendejaron ustedes. A ver, va otra vez.
En ese orden, pero uno primero y luego.
Sí, en ese orden, pero no se me atropellen. Una, dos, tres. ¡Tavo!
¡Tavo Duarte!
Otra vez.
Está acabando.
A la madre. Y luego se pone a dibujar este cabrón. A la madre, güey.
Pensé que eran ellos.
Una, dos, tres. Y somos.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Rodrigo Estrada.
¿Qué onda, Runo, güey?
Güey, es que ¿sabes qué? En mi mente, Rodrigo está sentado a la izquierda y Rulo está sentado a la derecha, güey. Okay. Así están ustedes en mi mente, güey. Pero yo no sé ustedes cómo están realmente en su mente, cabrón. O sea, no, porque...
Así están las bocinas, es por eso.
Exactamente, es porque la bocina izquierda veo a Rodrigo y en la bocina derecha veo a Rulo, güey. A ver, entonces, va de nuevo.
Rodrigo y luego Rulo. Rulo.
Ok. Una... A la de tres. En cuanto yo termine de decir gracias por escuchar, todos disfrútenos con leche.
Okay.
Una, dos, tres. Gracias por escuchar. No, espérate. Cuando diga gracias por escuchar. Otra vez.